En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. En este lunes santo, en el que hemos tenido una imagen que ha marcado el día, que marca el partido de mañana entre España y Brasil en el Bernabéu y que marca también la vergüenza que se está sintiendo en los últimos meses en muchos campos del fútbol español, cada fin de semana, incluso cada miércoles. Vinicius se ha roto en varias ocasiones hablando delante de la prensa de su país y de la prensa de todo el mundo, en una conferencia organizada en Valdebebas por la Confederación Brasileña de Fútbol, que ha durado algo más de 35 minutos.
Es posible, entonces, yo tengo que me concentrar mucho todos los días. Disculpa, es que yo solo quería jugar fútbol, solo quiero hacer de todo pelo mi club y pela mi familia.
Lloraba Vinicius cuando decía que solo quería jugar al fútbol, ayudar a su club, a su familia. El jefe de prensa de la selección brasileña le ha preguntado en varias ocasiones a Vinicius si quería continuar y el jugador ha tirado para adelante, consciente de que levantarse e irse era perder sin duda alguna la batalla que está librando. Lo primero que quiero decir es que hoy deberían darse cuenta Vinicius, los clubes, las selecciones, las instituciones, que no hay nada que tenga la fuerza que tiene una persona emocionada de verdad delante de una cámara y de un micro. Una persona que habla, que respira, que siente, tiene mucha más fuerza que cualquier comunicado, cualquier tuit o cualquier vídeo institucional. Lo que hemos vivido hoy es lo que teníamos antes. Un grupo de periodistas preguntando y un protagonista respondiendo. Lo de hoy no es un emoticono, no es una historia de Instagram, es una persona preocupada de verdad, angustiada, dando su punto de vista. Algo que tenía que haber ocurrido muchísimo antes. Gracias a esta rueda de prensa sabemos que Vinicius está sufriendo de verdad, que lo está pasando mal de verdad y que tiene una batalla contra el racismo que incluso a veces supera su propia carrera futbolística. La pone a la misma altura. Y esto ya es encomiable. O sea, que alguien ponga su carrera deportiva a la altura de la lucha contra el racismo, desde luego es encomiable. Y el hecho de ponerse delante de los periodistas, como ha hecho hoy, sin ningún papel y sin ningún veto a ninguna pregunta, sin ninguna limitación, también es un gesto por parte de Vinicius y de la selección brasileña, bastante valiente, porque Vinicius es un jugador de fútbol y además es un jugador joven, no es un orador, no tenía nada escrito, no ha salido con un pronter, no ha comparecido en un plasma. Lo ha hecho sometiéndose a lo que no sabía que iba a ser la conferencia de prensa. No sabía exactamente cuáles iban a ser las preguntas. Ha llegado a decir Vinicius, en esta rueda de prensa, que cada vez tiene menos ganas de jugar al fútbol y que no entiende que con todo lo que está pasando no haya sanciones para los racistas.
Yo estoy seguro que España no es un país racista, pero hay muchos racistas aquí y muchos de ellos están en los estadios. Y eso hay que cambiar porque quizá la gente no sabe realmente lo que es racismo. Yo nunca he pensado tanto de poder salir de aquí porque si salgo de aquí estoy dando todo lo racista lo que realmente ellos quieren.
No ha pensado en abandonar la liga, a pesar de lo que ha sufrido, o lo que ha ocurrido, y sufrido también, en los últimos meses, ya casi años. Hoy deberíamos centrarnos en los que insultan, y no en a quién insultan, porque no hay justificación alguna para un insulto racista. No la hay. Y este está siendo el tema que hay en España con Vinicius. Que se ha buscado un nexo de unión entre Vinicius y los insultos. Y eso es un arma para el racista. No hay un regate, no hay un empujón, una bicicleta, un mal gesto señalando el marcador en los campos visitantes, un a segunda que merezca un insulto racista. No hay ninguna acción que un jugador pueda cometer en un terreno de juego que se merezca un mono de mierda. Ninguna. Y ese es el problema. Que aquí en España, decimos que estamos en contra de los racistas, pero es que ese pero, es lo que ha justificado en muchas ocasiones lo que ha ocurrido en los campos. Y a la lucha contra el racismo hay que quitarle los peros. Y si Vinicius es el único jugador negro, que es lo que dicen muchos, Vinicius, bueno, ¿y por qué es el único al que insultan? Pues da igual, porque la pregunta no debe ser por qué es Vinicius el único. La pregunta debe ser hasta cuándo va a haber insultos racistas en España. ¿Por qué sigue pasando? ¿Por qué hemos mirado para otro lado durante tanto tiempo? ¿Por qué lo considerábamos normal que a un negro se le llamara moro, mono, desde la grada de un estadio? Y en eso, aquí en el partidazo, tenemos que ser absolutamente claros, meridianos. La línea de este programa y de esta radio es absolutamente clara. No hay nada que justifique un insulto racista. Nada. Nada. Si Vinicius hace algo que a usted no le gusta, si Vinicius le cae mal, le cae regular, si no le soporta, si le parece una persona chula, engreída, mal futbolista, mal compañero, le silba o lo abuchea, pero no le puede gritar usted mono de mierda. Usted tiene todo el derecho del mundo que Vinicius le caiga mal. Nadie está diciendo que nos tengan que caer bien todos los negros. Si es que nadie dice eso. Pero que un negro me caiga mal o que no me guste, no me da derecho a decir mono de mierda, ni negro de mierda. Y ese es el problema que ha habido aquí. Que es que como Vinicius no me gusta lo que hace en el campo, como actúa de una forma que parece que está provocando, pues claro, es que Vinicius, ahí ha estado el problema. En el pero al decir, yo estoy contra el racismo, pero no debe haber peros. No debe haber peros porque una cosa es soportar un día el grito de un desalmado en el campo y otra cosa es que efectivamente estés en casa viendo un partido de Champions y te enteres y haya vídeos en la red de que la gente entra al campo cuando tú no estás allí. Vinicius, eres un mono, Vinicius, eres un mono. O de que abras un periódico y veas un muñeco colgado en la M30, Vinicius, muérete. Es que eso ha pasado. Y es normal que Vinicius esté sensible con todo eso. Porque es un chaval de 23, 24 años que debe estar asustado con las cosas que ve y que le dicen. ¿Qué ha pasado antes en mayor intensidad y que no se ha organizado lo que se está organizando ahora? Pues mal. Mal. Porque la normalidad no debe ser que ocurra. La normalidad debe ser que señalemos a los que lo hacen, no al que lo recibe. Tenemos todo el derecho del mundo a que no nos guste muchas de las cosas que hace Vinicius en el campo. Tenemos todo el derecho del mundo a criticar a Vinicius por su empujón, por su bicicleta o porque le dice a la afición rival que vais a bajar a segunda o que muy bien, pero estoy ganando 1-2. Criticar, sí. Silbar también, abuchear también, apretar como se ha hecho toda la vida también. Gritar mono de mierda es un delito. Y es un delito que atenta contra la dignidad de Vinicius y de millones de negros. Y en el año 2024 en España no se debe consentir eso. Y hoy Vinicius lo ha puesto en carne y hueso, que era lo que hacía falta. Que saliera él y hablara y sintiera y se emocionara y dijera que España no es un país racista, pero hay muchos racistas, porque es verdad. No es un país racista, pero hay muchos racistas y muchos están en los estadios. Ahora se van a cortar más para decirlo, porque cada vez es más fácil señalarlos y porque les van a perseguir. Pero tiene toda la razón del mundo. No somos un país racista, pero hay muchos racistas todavía. Y en el mundo, en el resto del mundo, también hay racismo. Por eso la FIFA y la UEFA hacen esas campañas en los partidos de FIFA y UEFA, en los descansos, con publicidades contra el racismo. Este no es un problema nuestro, es un problema global. Este es Carvajal, compañero de Vinicius, hoy en la selección española, ha dicho esto.
No creo que España sea un país racista, creo que tenemos un nivel de integración altísimo. Yo que vengo de un barrio de Leganés humilde, me he criado con todo tipo de chicos de diferentes nacionalidades y no he tenido ningún problema. Además tengo muchos amigos de otro color de piel, como se suele decir. Desgraciadamente gente que va al fútbol pues parece que a descargar su rabia y su ira, ¿no? Y es una pena, ¿no? Ojalá que ese tipo de gente pues no pueda entrar a los estadios, porque es lo más feo que existe en este deporte.
Pues sí, acabemos con ello, señalémosles y acabemos con los ajenos y con los propios, los que van al Bernabéu, los que van al Metropolitano, los que van a Valencia, los que van a todos los campos. Esto es algo que ocurre cada vez menos, creo, aunque ahora somos más conscientes porque se les está señalando más. Y eso seguramente sea gracias a Vinicius. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver lo que sucede en el campo con Vinicius a lo que sucede fuera con los gritos racistas. Es decir, tú puedes estar en contra de Vinicius con muchas cosas que suceden dentro del campo y no puedes unir eso jamás, jamás, a los gritos racistas que se han escuchado en los últimos meses. Mañana a las 9:30, España-Brasil. La noticia es que Rodri va a jugar, regresa a la lista después de la ausencia por un problema personal que ha tenido el jugador de la selección española. Ha sido noticia hoy también Alves, que ha abandonado la prisión de Brians 2 después de depositar el 1 millón de euros de fianza impuesto por la jueza. Luego estaremos en Barcelona. Y ha sido noticia Mbappé, que ha hablado en la previa del partido que mañana van a jugar Francia y Chile, después de que Tchouaméni dijera, como saben, hace 24 horas, que en España ya se acostumbrarían a verle todos los días a Mbappé, dando por hecho el fichaje por el Madrid. Hoy Mbappé ha hecho este quiebro.
Estaba hablando de mí. Ya jugué contra la Real Sociedad. Vamos a jugar contra el Barça. Si pasamos, también podremos jugar contra el Atlético de Madrid. Me verán más seguido.
Pues esto es lo que he dicho, que me verán seguido porque pues, son Real Sociedad, Barça y luego si pasa el Atleti, a lo mejor me toca el Atleti. Koke ha renovado con el Atlético de Madrid hasta junio de 2025. Recordemos que Koke debutó en el primer equipo del Atlético en 2009, ya 15 años. Uruguay ha liberado a Araujo después de tener una sobrecarga en un entrenamiento. El CSD ha elevado al TAD la petición de inhabilitación a Pedro Rocha a raíz de una denuncia impuesta por Miguel Galán. Y además el CTA ha emitido un comunicado en el que hace un llamamiento para que cese la violencia contra el colectivo arbitral. Joder, cómo están las cosas. Y en segunda división ha habido un partido, Albacete 1, Racing de Ferrol 1. Baklić, el portero del Albacete, ha parado 2 penaltis, uno de ellos en el minuto 93. Sarabia destituido como entrenador del Andorra. Lopera ha sido incinerado esta mañana en Sevilla, ha sido despedido por aficionados béticos. Y en tenis, a las 12 de la noche, Alcaraz se va a medir a Monfils en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami. 11 de la noche y 43 minutos. Tenemos por delante una gran noche de radio, pero me temo que una intensa noche de radio y espero que vaya por derroteros buenos. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Espero que vaya por el buen camino.
Debería, ¿y por qué no va a ir?
Pasada, ojito, ¿eh?
Bueno, algunos se desató un poco, pero
semana,
nada.
La pasada...
Pelillos a la mar. No pasa
ojito,
nada,
no pasa ojito.
Nada. No, si además a la gente no le gusta eso, ¿sabes? Que uno se altere y diga burradas en la antena.
Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Pues estoy muy bien aquí trabajando en Lunes Santo y trabajando en la Semana Santa.
No, bien, ¿no?
Sí, claro.
¿Con energías renovadas?
Muy renovadas, muy renovadas. Sí, sí,
¿se
sí
te nota?
Sí, claro, claro. ¿Tú nunca coges vacaciones?
Rara vez.
¿Rara vez?
Rara vez.
Pues problema tuyo. Claro,
no, eso,
eso es lo que tú sí defiendes, es eso, lo que tú defiendes, que eso, el trabajador eso, no tiene derecho a vacaciones.
Estás sacando este discurso.
Hombre, es que cada vez que te he escuchado, cada vez que te he escuchado en antena, tu palabra siempre ha sido que yo estoy permanentemente de vacaciones.
Pero yo me alegro mucho por ti, ¿no me parece mal?
Sí, sí, lo tienes como muy presente.
Bueno, claro, todos lo tenemos presente porque cada vez que no estás...
Una semana.
Cada vez que no estás, te echamos en falta.
Efectivamente, el problema es que hay otros que no están y no se le nota que no estén. Eso también es un problema, ¿eh? Hay otros que no vienen y dices tú, joder, pues no, como si hubiera venido, lo mismo, ¿sabes? O sea, ese es el problema.
Por eso, ¿da nombres?
Claro, claro. No, no, no voy a darlos, no voy a darlos. Está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Juanma, buenas noches.
Está Roberto Palomar. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
A ver, está Marchante. Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Y está Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
A ver, antes de nada, Dani, ¿quieres aclarar algo? ¿Quieres decir algo? Mira, yo hace tiempo que decidí que me iba de Twitter. La gente piensa que me fui de Twitter por insultos. Porque la gente me... Es la última razón por la que me fui de Twitter. Yo me fui de Twitter, ya lo he explicado alguna vez, para llegar aquí a las 11:30 más o menos limpio. Virgen de tantas opiniones, de tantos debates, de tantas polémicas, de tantas historias que se generan en esa red social, generalmente con sentido negativo además, desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche. Y me siento mejor. O sea, yo ahora llego aquí y no sé lo que ha opinado la mayoría de vosotros durante el día del asunto de Vinicius. Lo que pasa que en casos que ha cogido especial relevancia, como el de Senabre, pues sí, me he enterado que ha habido una polémica con Dani Senabre. Que no sé si quiere aclarar algo o no.
Sí.
Dani.
Sí, sí. Me parece exagerado hablar de un retweet que ha durado 10 minutos, pero lo voy a hacer porque me das la oportunidad y si tengo un par de minutos, lo ventilo rápido. Hoy estaba retuiteando cosas sobre Vinicius que la verdad es que me representan. Yo no pienso como tú en todo lo que has dicho en tu discurso inicial, menos en que no tenemos que preguntarnos por qué le pasa a Vinicius y no a otros, pero eso ya lo hablaremos más adelante. Y entre los retweets que he hecho... Había uno que comparaba Vinicius cuando tiene que promocionar un documental, y aparecía Vinicius llorando, y Vinicius cuando tiene que ir a declarar ante el juez contra el racismo, y aparecía lo que a mí me parecía que era un tío en una tumbona tomándose un daiquiri o lo que sea. Lo he retuiteado y me he ido tan pancho a una tertulia de Catalunya Radio. Y luego cuando he vuelto, o en un momento en un impasse, gracias a que un compañero, y se lo agradezco muchísimo, me lo ha hecho ver, que es Juanma Castaño, me he dado cuenta de que no era un tío tomándose un daiquiri, era el dibujo de un mono tomándose un daiquiri. Y evidentemente mi torpeza ha generado una situación de polémica total. ¿Qué me merezco? Hoy me lo merezco todo por torpe y pido disculpas y la verdad es que me sabe muy mal. Pero también, de la misma forma que te digo esto, te digo que vivimos en un mundo en el maravilloso en el que he recibido... o sea, me han acusado de racista. Estoy bastante harto de... Una vida de 40 años teniéndome que enfrentar a fachas, a nazis, a racistas y a gente que odia a otra gente por pensar diferente. Y me tiene que venir esa misma gente, fachas, nazis y racistas, disfrazados de defensores momentáneos, porque lo son, mientras Vinicius juega en el Madrid lo son, defensores de los derechos humanos, a decirme que soy un racista. O sea, me han llamado racista gente que tiene una esvástica en la biografía de Twitter. Me han llamado racista gente que tiene un logo de un partido de extrema derecha en Twitter. Me ha llamado racista el diario más racista y xenófobo de la historia de este país. Y mi favorito, me ha llamado racista un follower que me ha dicho... vamos a por ti, te vamos a matar porque eres un racista maricón de mierda. Es decir, alguien que para hacer ver a los demás mi supuesto racismo ha recurrido a la homofobia. Entonces yo, pidiendo disculpas por mi torpeza de no haberme dado cuenta, seguramente por mi mirada ingenua o estúpida, de que aparecía un mono en ese dibujo tomándose un daiquiri, a la vez te digo que no es normal lo que está sucediendo alrededor de Vinicius.
Yo lo que no sé es qué hacéis ahí en Twitter todavía. O sea, no lo puedo...
Bueno, no me voy a ir. Es un poco la filosofía de Vinicius. Si ya, me voy,
pero,
es como...
Pero es que, o sea, es que no tiene solución. Es una red social tiene solución, de verdad. Os lo digo, ¿eh?
Depende de lo que te afecte, ¿no?
Claro. No es que te afecte.
Pues si no te afecta, más da.
Y de lo que lo mires.
También te digo una cosa. Claro. Has sido tú el que has avisado a Senabre y yo, conduciendo hacia la COPE hoy, me han escrito y me han dicho, ¿has visto la que ha liado tu amigo Senabre?
Yo es que no, pero a mí me lo dijo,
El equipo, ¿eh? Yo estoy en Twitter y no me he enterado. Me he enterado justo antes de entrar en la radio lo
bueno,
que ha pasado.
Bueno, no es lo
importante. Se puede estar en Twitter sin vivir en Twitter.
Lo ha explicado Senabre, el que quiera que lo entienda y el que no, pues que...
Y te agradezco mucho, Juanma, que me lo hayas hecho ver, porque si no me lo dices... a no ser que haya vuelto
yo es que cuando me lo enseñaron sí, dije, sí. No se ha dado cuenta. O sea, es evidente. Una persona no puede retuitear...
Tengo 8.000 millones de intervenciones en todos los programas defendiendo a Vinicius, no a, en general contra el racismo, defendiendo a Vinicius, y lo voy a seguir haciendo esta noche, del tema del racismo. De otras cuestiones, como tú has dicho, van aparte.
Claro. Están aquí Miguelito. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Javi Gómez. Hola, Javi. ¿Qué tal?
Muy buenas. ¿Qué tal?
Javi ha estado en la rueda de prensa de Vinicius, que ha sido en Valdebebas, en la sala de prensa habitual donde habla Ancelotti, ¿verdad? Ahí ha sido la rueda de prensa de Vinicius.
Eso es, ahí ha sido.
¿Cuál era el ambiente? ¿Cuánta prensa había siguiendo la rueda de prensa de Vinicius?
Muchísima, muchísima. Tanta rueda de prensa que estaba fijada para las 3:30 y yo creo que la rueda de prensa ha empezado a eso de las 4:10, 4:05, porque había un descontrol total. Yo creo que no se esperaban que hubiera tantos medios en la rueda de prensa de Vinicius, y ya te digo, éramos más de 100 periodistas seguro y la mitad de ellos brasileños. O sea, entre los que están aquí en Madrid, que trabajan aquí como corresponsales, y los que han venido de fuera, más de 50, 60 periodistas brasileños que venían porque era de una importancia, de mucha enjundia.
La rueda de prensa ha sido, digamos, el 75% en brasileño, luego el tramo final ha sido en castellano. Han tenido derecho a...
Un 85.
Vale, y han tenido derecho a preguntar periodistas españoles.
Eso es, eso es. Hay 4 periodistas españoles que han preguntado, Vinicius ha contestado en castellano y el resto ha sido todo en portugués, el resto de la rueda de prensa, y yo me quedo con varios momentos clave. Sobre todo Vinicius, que entraba serio y yo creo que consciente del mensaje que iba a lanzar, y se ha marchado sonriente. Yo creo que se ha vaciado, ha dicho lo que quería decir, y entre medias 40 minutos de rueda de prensa. Ha sido incluso más larga luego la de su entrenador de la selección, que ha durado más de una hora. Y Vinicius, para mí, que ya te digo, se ha vaciado. Al principio se ha emocionado hablando de que su padre también había sufrido racismo en el ámbito laboral, que cuando había que contratar a un negro o un blanco, contrataban a un blanco, o sea que él ya lo había vivido. Hablaba de una especie de trauma que tenía. Y luego me ha llamado la atención también, más allá de las lágrimas que las hemos escuchado al principio del programa, cuando hablaba de que tenía dudas de si seguir jugando al fútbol, pero que sería dar la razón a los racistas si se marchaba del mundo del fútbol. Me ha llamado la atención alguna que otra contradicción. Yo no sé si por los nervios, por el mensaje tan contundente. Al principio un brasileño ha dicho que no le apoyaban, que sí, había sentido que no tenía apoyo.
Él ha caído en algunas contradicciones que son lógicas, digo, pueden ser consideradas lógicas, teniendo en cuenta la emoción que estaba sintiendo y lo nervioso que seguro estaba por dentro. Ha dicho al principio, no, me siento medio solo, no me apoya nadie. Eso. Y luego efectivamente ha dicho que no, que recibía el apoyo de jugadores, de su presidente, de su club. A mí cuando ha dicho al principio en portugués, no me apoya nadie, digo, ostras, vaya palo al Madrid. Lo primero que he pensado.
Luego ha rectificado, claro. Rápido. Ha dicho el Madrid, ha dicho que la Liga y que con Tebas han tenido varias reuniones para atajar el tema, con la Conmebol, con la selección brasileña, y no ha sido el único que se ha emocionado, porque más allá de los aplausos, en ese momento cuando estaba llorando, que la mayoría de la sala de prensa se ha levantado y se ha puesto a aplaudir para darle ánimo y para que consiguiera seguir hablando, hay una periodista asiática que también estaba preguntando en primera persona a 1 metro de Vinicius, que cuando lleva 10 segundos de pregunta se ha puesto a llorar. Tenía una cámara que se estaba enfocando a ella misma mientras que preguntaba y se ha puesto a llorar. Y luego me ha llamado también la atención...
A mí, perdona, eso ya me parece un exceso. O sea, que la periodista...
Creo que estaba en un directo, en un programa propio, y bueno, pues se ha emocionado, se ha puesto a llorar. Y ya te digo, me ha llamado la atención que estando en una rueda de prensa como la de Vinicius, que terminara la rueda de prensa y que muchos periodistas se hayan acercado a él, a darle la mano, a darle un abrazo, a que le firmaran camisetas, a tener unas palabras. Es decir, hay periodistas fans también o que están viviendo muy de cerca el tema del racismo. No sabíamos diferenciar si eran muy fans o que lo viven muy de cerca, como esta periodista asiática que se ha puesto a llorar también.
La rueda de prensa, desde luego, ha marcado el día y marca el partido de mañana. Tati Mantovani es compañera. Hola, Tati, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ha estado en esa rueda de prensa, cubriéndola para Brasil. ¿Qué repercusión ha tenido en Brasil la rueda de prensa de Vinicius?
Pues se habla de una rueda de prensa histórica, ¿no? De un jugador que ya desde hace mucho tiempo no es solo un jugador de fútbol, es un grandísimo jugador de fútbol que hoy habla... por los que no tienen el sitio para poder hablar de cosas que pasan, y fue en Brasil, está siendo vista la rueda de prensa de Vinicius como una forma de expresar todo lo que Vinicius siente, de una forma clara con gente que le dé confianza para poder hablar, ¿no? Es siempre muy complicado poder hablar para personas que a lo mejor no están entendiendo lo que está diciendo Vini, y yo creo que hoy se ha sentido muy cómodo con la prensa de su país para poder hablar de algo que venía sintiendo y que tenía ganas de expresarse, ¿no? Entonces, en Brasil ahora mismo se ve como una rueda de prensa, digamos, histórica, por el posicionamiento que ha tenido Vinicius, por cómo ha hablado de una situación que le afecta a él, pero que sobre todo le afecta a mucha gente en el mundo.
¿La imagen de España sigue muy dañada en Brasil?
Yo creo que más de lo que decir de la imagen de España es de algunas entidades españolas, ¿no? Yo creo que lo que pide Vinicius en más de una vez en la rueda de prensa es que haya punición, porque en Brasil el racismo es crimen. Y aquí en España, pese a que el delito de odio es un delito, el racismo no está tipificado como un crimen. Entonces no se entiende en Brasil porque se siguen cometiendo un crimen y nadie es punido. O sea, no, nadie va a la cárcel, nadie tiene que sufrir algo por un crimen que se está cometiendo. Entonces, más de el país, se ve como que las instituciones o quien tiene que hacer algo no está haciendo nada.
Bueno, en España ser racista sí es un delito, ¿eh? O sea, la palabra crimen aquí tiene otro significado. Crimen, hacemos referencia a una muerte, a un asesinato, eso es un crimen, pero delito, sí es delito ser racista.
Pero mi punto es que en Brasil racismo es crimen, es algo que te lleva a la cárcel. Aquí en España, por lo que hemos visto hasta ahora, nadie ha ido a la cárcel.
Pero hay procesos judiciales abiertos, ¿eh? Y eso...
Sí. Pero lo que pide Vinicius es que los procesos judiciales se transformen de verdad en una punición.
Sí, sí, pero eso... Un castigo. Sí, pero el problema, ese ya es un problema de la justicia en España.
Exactamente.
Pero
no solo
con el tema del racismo, con otros muchos temas. Es decir, claro, o sea, que es que la justicia en España está muy atascada y los casos se resuelven 2-3 años después. Pero efectivamente, Ángel García, ¿ser racista en España es delito?
Desde el 23 de noviembre de 1995. Está recogido en el Código Penal. Bueno, primero... es un agravante de cualquier otro delito, no vamos a entrar en ejemplos, pero da igual, si tú cometes cualquier tipo de delito y además le incluyes el insultar de forma racista o el comportarte de forma racista durante
esa comisión del delito... O sea, si tú le atracas a una persona y esa persona es negra y encima le dices, dame el reloj negro de mierda...
De mierda, lo que te vayan a... La pena que vaya, que siempre hay un rango en todo que es lo que decide el juez, a cuál te asigna. La pena que haya asociada a ese delito, siempre te la pondrían en su mitad superior. Me invento, cualquiera ese delito. Está tipificado de 6 a 12 años. Pues ya pasaría a ser de 9 a 12. Es decir, nunca te podrían meter de 6 a 9 porque al incluirle el agravante racista ya lo subirías. Pero el racismo por sí solo está recogido en el artículo 510. Primero, de 1 a 4 años de cárcel, sí es cárcel ser racista en este país, de 1 a 4 años, quienes fomenten, promuevan o inciten odio, hostilidad, discriminación o violencia por motivos racistas, quienes produzcan, elaboren, distribuyan, difundan o vendan material para hacer esto mismo, para fomentar o promover el racismo. Y lo que yo creo, más o menos, que más se asocia al caso de Vinicius, sería prisión de 6 meses a 2 años quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de algunos de los grupos por motivos racistas. En el caso de hacerlo, ojo, esto es importante, en un medio de comunicación social, en redes sociales, por medio de Internet, es decir, que aumente la difusión de ese comportamiento racista, volvemos a lo mismo de antes, mitad superior. En el caso de estos 6 meses a 2 años, ya pasaríamos a 15 o 24 meses.
Pues
es decir,
como tengan que juzgar a todos los de redes sociales, no hay jueces en España, no, en Europa, para
jugar. Pues que
para
lo jugar. Sepan todos los que cometan un acto racista en redes sociales.
Vamos a ver si las redes sociales están llenas de actos racistas.
Pues que el tipo al que se exponen, otra cosa es que luego eso se denuncie, eso llega a juicio, claro. Pero de 15 a 24 meses es literalmente lo que dice el Código Penal que te va a caer por cometer un acto racista en redes sociales con la difusión que eso supone y con que tengan mayor alcance. Así que sí, efectivamente, se diga lo que se diga, en España ser racista sí es un crimen, sí está recogido en el Código Penal y sí tiene penas de cárcel.
Tati Mantovani, TNT Sport Brasil, ¿quieres añadir algo más?
Sí, el punto que Vinicius dice que no parece que sea un crimen, porque desde hace casi 2 años denuncia él los insultos que recibe, hasta ahora no hemos visto nadie en la cárcel.
Eso es toda la razón del mundo. En eso tiene toda la razón del mundo.
Eso es una verdad impepinable.
Exacto. Por eso, yo no sé si es la justicia o quien quiera que sea, por eso pide Vinicius que las instituciones sean más de lo que hagan más de lo que están haciendo, porque si es un crimen no se está puniendo.
Es que estoy totalmente de acuerdo. Hace falta la primera foto en este país de una persona entrando en la cárcel por decir negro de mierda. Hace falta esa foto. Necesitamos que la sociedad caiga realmente en la cuenta de la gravedad que supone decir ese tipo de insultos.
Insisto, si leemos el Código Penal y lo aplicamos a rajatabla, si tú eso lo haces en un medio de comunicación social, si tú eso lo haces en una red social con su consiguiente difusión, eso es mínimo 15 meses de cárcel. Que luego no los cumples, que lo sustituyen con una multa, lo que tú quieras. Pero 15 meses de cárcel te quedarán ahí en tus antecedentes bien puesto.
Tati, un beso, gracias.
Gracias.
Han sonado las señales horarias de las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Vamos a analizarlo todo, ¿eh? Ahora en la tertulia. Pero es que están llegando algunos mensajes, creo, al partidazo de la cadena COPE. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Son muchos, ¿eh? Muchísimos los que están opinando sobre toda esta polémica. Decía uno, después de escuchar a Vinicius, pienso en algo que me está persiguiendo últimamente. Los descerebrados que insultan gravemente a Vinicius y aquellos antimadridistas que no hacen mucho por evitarlo, argumentando que se lo merece por su forma de protestar, están consiguiendo hacer sufrir y posiblemente acaben consiguiendo que deje el fútbol. ¿Qué dirán entonces? Juanma, tu discurso ha sido espectacular. No al racismo y no a los racistas cobardes que se escudan en la masa de un graderío para dar salida a su mala educación. Máximo respeto a Vinicius en su lucha y también añado que él debe aprender a diferenciarlo de la crítica futbolística. Al mezclarlos, su legítimo mensaje pierde fuerza. El primero que debería darse cuenta de que la lucha por el racismo es siempre y no cuando le interesa es Vinicius, que cuando tuvo que hacer su primera declaración ante el juez la aplazó porque estaba de vacaciones. Que se aplique el cuento. Otro dice, el racismo es delito, pero la justicia no funciona en España. ¿Quién ha sido condenado en España por el racismo en el fútbol? Y otro oyente decía, las redes sociales es lo peor que se ha inventado. Yo solo tengo Facebook y lo tengo para que me den vidas para el Candy Crush.
No sabía que esta noche volvía Malabrigo al partidazo. Esto sí que es noticia, ¿eh?
Ya era hora.
Ha elegido perfectamente José Moro, una vez más, volver al partidazo en Semana Santa, cuando están ustedes disfrutando de comidas familiares, de cenas familiares, cuando van a escoger ese momento de tomarse el mejor vino, ¿verdad, Gonzalo?
Verdad, verdad.
¿Verdad?
Y además coincidiendo con tu regreso, además.
Pues efectivamente.
¿Qué mejor día?
Podría haber venido la semana pasada para tranquilizar un poco, José.
Pues
hay que venir antes.
Creo que están Fouto y Ciro López ahora mismo
brindando
tomándose un Malabrigo.
Sí, señor.
Y brindando por la amistad.
Pero juntos.
Y por la
con otras personas.
Juntos.
En Marbella.
En Marbella, los dos, brindando por la amistad. Porque Malabrigo, ya lo saben, es la estrella de la bodega Cepa 21, que ha cumplido 21 años y que ha traído la revolución con ese cambio de etiquetas y que ha traído una cosecha de Malabrigo absolutamente espectacular. Disfrútenla en esta Semana Santa. Pidan Malabrigo en su comida, en su cena, en su aperitivo. Malabrigo, de Bodegas Cepa 21.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Putin ha arrasado con el 88% de las elecciones de Rusia. Claro, tenía 3 o 4 candidatos floreros porque a los que no inhabilita directamente los elimina. Lo de Putin demuestra que votar no es sinónimo por sí mismo de democracia y que las dictaduras más perfectas son aquellas que cuentan con elecciones para avalar al dictador.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
La vida son 4 días, y 3 pasaron esperando al cuarto.
¡Y hoy es el cuarto! ¡Hoy es mi día! ¡Hoy lo peto! ¡Lo peto! Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en color tirando a beige. ¡Y ya! ¡Que son 4 días!
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso, en Obramat, revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales por los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Eres Dreamliner? Descúbrelo con Air Europa. Vive la experiencia de los Boeing 787 Dreamliner, los aviones más modernos y sostenibles. Menos ruido, menos emisiones, más rápidos. Vuela con el máximo bienestar, más descansado y reduciendo jet lag. Aterriza con Air Europa y conviértete en un dreamer. Air Europa, tú decides.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Gonzalo Miró, Roberto Morales, Roberto Palomar, Dani Senabre, Mónica Marchante y están Javi Gómez con Brasil, está Miguelito con España, está Arau leyendo los mensajes y está en la asesoría jurídica del Partidazo Angelito García, que es el hombre para todo.
Por cierto, Juanma, dejaba apostilla simplemente que ya ha habido una condena, de hecho 7 condenas, por delitos de odio, tras difundir mensajes racistas, incitar a la violencia contra menores extranjeros, por la Audiencia Provincial de Málaga. Sucedió en 2023, y ojo, porque a 5 de ellos, te lo voy a decir exactamente, 2 años, 6 meses y 1 día de prisión.
O sea, ¿entrarán en la cárcel o no?
Bueno, imagino que habrán recurrido, esto es Audiencia Provincial, o sea, hasta que lleguen al Supremo y demás, imagínate.
Quiero pediros opinión,
o al Constitucional,
por lo que hemos escuchado de Vinicius, vamos a escuchar más cosas. ¿Qué os ha parecido la rueda de prensa? Palomar, empiezo por ti, ¿qué te ha parecido?
Pues me parece sincera a mí, porque he oído también la teoría de que como hay un documental de Netflix por detrás, esto está forzado. A mí me parece que es muy difícil ponerse a llorar en una rueda de prensa en la que sales un poco a pecho descubierto sin saber lo que te van a preguntar y sacar lágrimas de verdad, porque puedes y paro un poquito y disimular, pero es que yo he visto las imágenes y le he visto llorar. Y además es que creo que la única gente que puede decir si siente racismo o no son precisamente los que los que lo sufren. O sea, nosotros, con nuestro punto de vista, podemos decir si España es racista o no, pero es que hay gente que lo está sufriendo y que así nos lo ha dicho y nos lo ha hecho saber como Vinicius. Cualquier sí pero que se le ponga, me parece que lo que hace es alimentar todo esto. No, sí pero es que él provoca, no sé, aquí no estamos hablando de fútbol y de, yo creo que estamos hablando de otra cosa. Y bueno, es que yo tengo la opinión de que somos racistas en España. Hay grados de racismo, los negros no van a otro cuarto de baño como pasó en Estados Unidos en su momento, pero creo que hay grados de racismo y creo que Vinicius los ha sufrido.
Gonzalo.
Bueno, yo creo que en lo que se refiere al racismo en concreto, creo que Vinicius tiene toda la razón del mundo. Creo que él ha estado bien y si realmente esa lucha que él pretende abanderar va a algún lado, bienvenida sea. También creo que hay un exagerado grado de cinismo en todo esto. Creo que se mezclan demasiadas cosas que no se deben mezclar y que eso lleva a veces a la confusión. Son debates complicados de tener porque siempre es mucho más fácil malinterpretar o intentar malinterpretar, porque muchas veces se pueden entender las cosas perfectamente, pero hay gente que prefiere malinterpretarlas. Pero yo, por ejemplo, no mezclaría todos los insultos que recibe Vinicius con el racismo. O sea, los insultos racistas sí, los otros no. Igual que tampoco pondría exclusivamente el foco en lo que ocurre en España. Yo quiero que alguien me diga un país exento de racistas. Racistas hay en todos los países del mundo.
Vinicius ha dicho que es un problema en todo el mundo.
No estoy hablando de Vinicius, pero la compañía brasileña con la que acabamos de hablar antes... Bueno, pues Tati... me cuesta mucho que Brasil sea un ejemplo y que se dedique a señalar con el dedo dónde hay racismos y dónde hay racistas y dónde no, después de haber tenido a un tipo como Jair Bolsonaro 4 años al frente del poder. Entonces yo creo que si hacemos autocrítica, tenemos que hacer autocrítica todos, y no dar lecciones con esto. Es verdad que yo creo que lo que es el racismo, yo creo que más o menos todo el mundo lo tiene claro. Pero conviene no mezclar las cosas.
Morales.
Bueno, yo durante el día, después del impacto de ver a Vinicius derrumbarse, que creo que esa es la imagen que se traslada al mundo, y espero que no se ligue solo a España y al fútbol español, porque quedamos como un país racista. Coincido con Roberto que hay racismo en España, pero que se escucha mucho más a una minoría que a una mayoría que respeta el color de la piel. Pero después de eso he oído hablar de victimismo, he oído hablar muchas veces del documental de Netflix... He oído hablar de un exceso de protagonismo, de creerse el nuevo Muhammad Ali. Me hace pensar que nada hace reflexionar al que critica, o que nadie se quita la camiseta a la hora de criticar a un futbolista, o que siempre hay un pero y una justificación para ponerse en contra de este deportista, y nadie pone el foco en lo más importante, que es que hay una persona, hay un chaval joven que está sufriendo. Para derrumbarte como se derrumba públicamente, Vinicius, ¿qué estará pasando desde que ha venido a España con cada capítulo que ha ido protagonizando? Hasta llegar a un punto de que, sin estar en el estadio, se le llama chimpancé. Yo creo que se ha ido, o hemos ido naturalizando delitos, cosas muy graves que han sucedido en torno a él, que por el comportamiento, una cosa paralela de Vinicius, de cosas que se pueden mejorar como deportista para que sea mejor ejemplo para la sociedad... Hemos ido equiparándolas y nos hemos dado cuenta de que lo que estaba por encima de todo era el racismo. Y eran actos que no se castigan, que ha habido un juicio o que ha habido un juez que ha dicho que eran cánticos pasajeros.
Vergonzoso. Que no, puntuales y tal, vergonzoso.
O sea, ya ha habido alguien que ha juzgado esto y que no lo ha castigado en España. ¿Cómo se puede permitir esto? Entonces, yo entiendo todo lo que hoy ha expresado Vinicius y todo lo que ha sacado, y lo que espero es que esto no manche a toda la sociedad española, que sea al que va al estadio a hacer eso, al que hay que castigar fuerte de una forma ejemplar. Tocar el bolsillo lo primero, porque yo creo que la imagen de entrando en la cárcel que decías no se va a producir, pero sí con penas ejemplares para que la gente, la sociedad, señale en la grada al racista, que cada vez veamos que esto que antes estaba... hacía gracia a los de alrededor, incluso en una grada, que lo señalemos al que lo hace y que sea castigado como merece. No solo la prohibición eterna a un estadio de fútbol, que yo siempre digo que me cuesta mucho creer que se pueda cumplir, sino de otra forma. Y luego, yo recuerdo después del partido de Pamplona, que yo me decía, es que no es racismo lo que ocurrió. Perfecto, se le llamó tonto, se le llamó lo que sea. Pero me cuesta mucho separar lo que está ocurriendo en torno a Vinicius. Cualquier insulto que hay hacia él, para mí ya se está convirtiendo en lo mismo, porque viene todo con una bola que se ha ido haciendo tan grande, que lo que está sufriendo él, yo creo que ya no se para cuando se meten con su color de piel o cuando se meten con él como futbolista.
¿Joseba?
Pues yo creo que para terminar con problemas como el del racismo hay solo dos caminos, uno es la educación y otro es la concienciación social. Lo que ha hecho Vinicius, no sé si está patrocinado por Netflix o no, me da absolutamente igual, porque creo que la imagen que se ha trasladado al mundo es la de una persona que está sufriendo de verdad ese tema. Entonces yo creo que eso, el impacto lo tiene sobre todo en la gente joven, porque el padre que va con el niño al fútbol y el padre que le llama puto negro a Vinicius o al otro, ese ya está perdido para la causa y ese no lo vamos a reformar nunca más. Pero son las nuevas generaciones las que se tienen que dar cuenta de que ese problema existe. Y al ser una figura tan importante a nivel mundial en el mundo del deporte, pues yo creo que eso sí que les puede ya hacer una llamada de atención a la gente más joven y decir, ostras, tú, que esto está sufriendo y que esto es un problema. Y vamos a ver si por ahí atacamos un poquito más esta situación. El que, insisto, el que es el mayor que tiene el punto ya del racismo metido, ese ya no se lo va a quitar. Y por otro lado está, bueno, es que me imagino que luego hablaremos de ello, la otra vertiente, la del Vinicius futbolista y los problemas que tiene con las gradas. Él, cuando aparece ante los medios de comunicación, en las entrevistas, últimamente siempre hace el acto de contrición y dice que es un chico de 23 años, que tiene que madurar, que tiene que mejorar su comportamiento, porque es un ejemplo para los niños, ¿no? Yo no mezclaría las dos cosas, ¿eh? Porque creo que un tema está muy, muy, muy definido, el del racismo, y el otro es el Vinicius futbolista y los problemas que tiene con algunas gradas.
Sí, pero es que se ha mezclado. El problema es que a la hora de hablar de los insultos que recibía Vinicius, hemos puesto el pero.
Te voy a poner un ejemplo. El problema que tuvo en el partido contra el Leipzig. Era en el Estadio Santiago Bernabéu, ahí no había ningún tipo de racismo, y él mostró una cara que no es la cara agradable y que es la que él mismo reconoce que tiene que rectificar porque tiene 23 años y tal, con lo cual me parece estupendo el acto de contrición. Yo por eso no lo veo. Que hay gente que utiliza el asunto futbolístico para ya pasar al racismo, eso es evidente. Pero yo creo que hay que diferenciarlos. Y sobre todo que a mí me parece que la imagen que ha trasladado al mundo en general es muy potente y creo que sí puede llamar a la conciencia de, sobre todo, insisto, de la gente joven para que no se produzcan actos de este
pero,
tipo.
Pero, Joseba, ¿no crees que ese acto que se produce en el campo puede ser una consecuencia de lo que él lleva dentro, de lo que sufre?
Sí,
que
pero...
muchas
pero,
veces
pero,
ese comportamiento,
sí,
esas salidas de tono
probablemente,
por todo
pero,
lo que ha digerido.
Probablemente, pero no debe tenerlo. Eso, no debe tenerlo. Claro, eso es lo que él tiene que controlar. Él tiene que poner de su parte, digo, y saber que mientras está en el terreno de juego... es un jugador profesional, o sea, no puedes descargar ahí la ira que tienes en este caso
siempre pongo el mensaje, o el caso de Cristiano. Cristiano. Con Cristiano no había ningún problema de racismo, pero sí había otro tipo de problemas, que era el que tiene Vinicius también en esa otra vertiente. O sea, por eso digo que yo no los mezclaría, aunque sí hay mucha gente que utiliza una cosa para sacar a relucir.
A ver, cierro con Mónica y se abre. Mónica.
Bueno, para mí la novedad de hoy es que hemos visto a un hombre realmente afectado por un asunto que llevamos hablando de ello mucho tiempo. Cuando decís que, no sé quién ha dicho, como que no ponemos el foco, yo creo que sí estamos poniendo el foco. O sea, antes de un España-Brasil estamos hablando de Vinicius y de la lucha contra el racismo.
Es que el partido es para eso.
Sí, sí, por eso. Que no debe ser la lucha de Vinicius contra el racismo, debe ser la lucha de todos contra el racismo. Yo, sinceramente, no conozco a nadie en mi entorno ni he escuchado a nadie justificar ningún tipo de grito ni de nada contra Vinicius. Vamos, faltaría más. Creo que en esto todos estamos de acuerdo, pero hay una cosa que desgraciadamente no depende de nosotros. A mí lo más grave que ha pasado para mí en todo este tiempo es que la Fiscalía de Madrid dijera que bueno que lo del Metropolitano que había sido unos cuantos segundos y que bueno pues como pelillos a la mar. A mí eso me parece gravísimo porque los periodistas estamos para sacar imágenes de lo que ocurre en el campo, para denunciar insultos racistas, para escuchar el dolor de un futbolista como ha hecho hoy Vinicius y escuchar su dolor y su lucha. Pero lo que no estamos es para sancionar. Entonces, para sancionar está la justicia. Para educar quizás también tengamos nosotros que ayudar y educar, enseñando precisamente lo que no se debe hacer. Y creo que en eso los medios estamos poniendo de nuestra parte. Pero lo que no podemos es castigar, sancionar, porque no es nuestra tarea. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso no es lo único que no se castiga en este país. Es que no se castiga el delito de odio, no se castigan otro tipo de insultos igual de graves que los insultos racistas y otras muchas cosas que pasan en este país. O sea, a mí, sinceramente, hoy, cuando he visto a Dani Alves salir de la cárcel, se me ha revuelto el estómago. Y no quiero mezclar cosas, pero claro, es que estamos hablando al final de lo mismo, de la justicia. ¿Qué está pasando en este país? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos ese grado de tolerancia a cosas que no deberíamos tolerar? Bueno, pues en este sentido a mí me parece muy positivo lo que está pasando con Vinicius y que sea él o sea quien sea, se abandere esa lucha en la que creo que estamos todos y debemos estar todos, pero no me parece bien que para dar altavoz a eso mezclemos cosas. O sea, una cosa es la lucha contra el racismo y cosas que no se deben tolerar y otra cosa es el Vinicius futbolista y las reacciones que pueda tener como deportista y como futbolista, sea con otros compañeros, sea con la grada. Yo creo que Vinicius, a mí me ha dado la impresión hoy de que necesita ayuda. Ayuda de todos, ayuda de sus compañeros, que estoy segura que la tiene, de su entrenador, que también estoy segura que la tiene, pero seguramente necesita ayuda profesional porque se ha roto a llorar varias veces durante la rueda de prensa y esto no es de ayer, quiero decir que venimos ya mucho tiempo.
El depósito lo tiene lleno, es evidente.
Exacto, entonces es evidente que hay que ayudarle a manejar esta situación, porque no puedes decir ya, es que a otros futbolistas también se lo dicen y les da igual, ya, bueno, pero es que a mí eso no me importa. Si le importa a él, pues cada uno no decide hasta qué punto le influyen las cosas, claro, o le afectan. Uh-huh. Eso no es óbice para que haya que ser contundentes. Ahora, mezclar cosas creo que tampoco le beneficia. Yo lo he dicho siempre y lo mantengo. Y en eso no he cambiado mi opinión. O sea, creo que no le beneficia que todo lo metamos en el mismo saco, en el saco del racismo.
Uh-huh. Senabre.
Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Gonzalo. En el tema del racismo, y solo en el tema del racismo, lo he dicho 8.000 veces y lo voy a recalcar especialmente hoy, porque es necesario, estoy a muerte con Vinicius y en contra radicalmente de cualquier actitud racista o intolerante. De hecho, incluso practico la intolerancia activa contra los intolerantes. Y a mí no me parece, lo ha dicho Palomar, y estoy de acuerdo, que las lágrimas de hoy sean fingidas. Yo no creo que Vinicius... finja. Yo creo que Vinicius lo pasa mal. No creo que exista nadie, por muy fuerte que sea mentalmente o no, que le insulten por su raza o directamente cuelguen muñecos suyos como si fuera un ahorcado, alguien que está ahorcado en una carretera. No creo que nadie lo pueda pasar bien por eso. Y aquí acabo mi primera reflexión, porque si le pones algún pero, parece que lo estás justificando. Entonces, yo quiero hacer una segunda reflexión. Siendo todo esto cierto, a mí me gustaría, a mí, y expreso un deseo, no le estoy diciendo a Vinicius lo que tiene que hacer, ni solo expreso un deseo, me gustaría que esta supuesta lucha que quiere abanderar Vinicius contra el racismo fuera más constante o coherente. A mí me gustaría que cuando todo el equipo del Manchester City hinca la rodilla por el asesinato de George Floyd, Vinicius lo hiciera. A mí me gustaría que cuando una jueza le da la oportunidad de ir a declarar contra el racismo, aunque le coja de vacaciones, a mí me gustaría que Vinicius fuera. A mí me gustaría que otros jugadores del Real Madrid y de otros clubes que han sido víctimas del racismo, me gustaría que Vinicius lo apoyara y lo abanderara también. Son deseos que expreso en voz alta y preguntas que me hago, pero ya está. Más allá de eso, tolerancia cero contra el racismo.
Pasa que le pedimos ejemplaridad a Vinicius en todos sus actos y en todas sus...
Tiene 23 años.
¿No? Claro, claro. Es que lo que ha hecho hoy Vinicius, que es ponerse delante de los periodistas sin un solo papel y sin alguien que le apunte lo que tiene que responder, hay muchos políticos que viven de ello y no lo hacen. Hay políticos que tienen que dar explicaciones y no se sientan delante de las cámaras a darlas. Hoy Vinicius, un chico de 23 años, ha dado explicaciones de un tema muy sensible que personalmente le tiene totalmente abatido. Es que para llegar a decir que cada vez me apetece menos jugar al fútbol, es que ha sido el comienzo de la rueda de prensa, luego se ha ido recuperando. El comienzo es muy preocupante. Muy preocupante. Las primeras respuestas, luego ya yo creo que él ya empieza un poco a encontrar un poco de apoyo incluso en su propio mensaje. Pero al principio, yo digo, bueno, se pira. Lo deja todo. Daba esa sensación.
Como ha dicho él, eso sería dar la guerra ganada a los racistas. Y tiene que hacer todo lo contrario. Todo lo que le está ocurriendo si nos fijamos en el rendimiento deportivo, no le está afectando.
¿Creéis que ha cambiado algo hoy Vinicius con esta rueda de prensa? ¿Que ha movido alguna conciencia que estaba sin mover?
Hombre, no? Yo creo que sí.
¿Seguro?
¿Sí? Yo creo que sí. Es que es muy impactante la imagen que ha desprendido.
Pues yo no lo sé. Yo es que tengo muy poca fe en él. Tengo muy poca fe en
el ser humano.
En el ser, sí, sí, sí. Bueno, yo estoy convencido de que...
Por eso he recalcado, perdona, Robert, que sobre todo destinado a la gente más joven, a los chavales y a la gente joven. Al mayor, que lo tiene metido, no lo va a sacar.
Que con este tipo de gestos sí se puede cambiar. Que es como bien ha remarcado Mónica, cuando alguien insulte a Vinicius, que realmente tenga una pena o una condena que le inste a no volver a hacer...
Justo esto es lo que reclamaba Vinicius. Sanciones para los que le insultan.
Ah, acredito que é algo muito triste, né?
Creo que es algo muy triste lo que me está pasando aquí.
A cada jogos, a cada día.
En cada partido, cada día.
Cada denuncia mía.
Con cada denuncia mía, este sentimiento aumenta de tristeza y.
É uma coisa muito difícil.
Es una cosa muy difícil.
Tenho lutado bastante.
He luchado bastante por todo lo que he tenido que pasar.
Comigo, claro que. Desgastante.
Claro que esto desgasta porque yo me encuentro medio solo.
He
puesto ya tantas denuncias y nadie es castigado, ningún club es castigado. Y yo estoy aprendiendo para que otros no pasen por lo que yo he pasado.
Pero déjame remarcar, por insultos racistas. Claro, pero que el otro día estábamos hablando, me parece, del partido en Pamplona, ¿no? Creo que fue. Que le habían insultado, pero no eran insultos racistas.
Bueno, era Vinicius, muérete.
De acuerdo, pero no. Pero eso,
para
sí,
mí,
pero
para
eso,
mí, motivo pero, de parar un partido.
¿Y por qué? Pero no,
¿por qué
pero
separáis?
Pero
es
no
que va en el pack.
Pero no.
Que va en el pack.
No, va en el pack.
No, ahora me vais a hablar de otros jugadores.
Pero que Vinicius muérete se lo han dicho a jugadores blancos. Perdona, Vinicius muérete no. Pero que muérete se lo han dicho a jugadores blancos. O sea,
que lo paren
no tiene esa connotación blancos racista que sí tiene lo que ha dicho antes.
No, es verdad.
O sea, no es lo mismo.
Pero es que,
otra cosa es que lo que dice Roberto, que digan, oye, ante cualquier ofensa, título personal y tal, porque ha habido cosas que se han dicho muy graves en campos de fútbol y no han sido precisamente insultos. Yo he escuchado cosas muy fuertes hablando de Antonio Puerta o del hijo de Mijatovic. Y no eran insultos.
Ya estáis separando de la madeja el insulto más grave del menor, que todo va en lo mismo, que no lo separéis.
La descalificación
a Vinicius, Dani, viene de mucho antes y todo esto se mete en la costelera y desearle la muerte, es muy difícil separarlo de chimpancé.
Pero vamos a ver.
¿Lo queráis ver o no?
Pero tú puedes entender.
Hablar de Antonio Puerta, de Paz Descanse, y hablar de Mijatovic y hablar de tal, es quitar el foco de la víctima, que es lo que hacemos.
Yo estoy abriendo la puerta al debate que plantea Palomar, que es si, independientemente de que el insulto sea racista o no, se debe parar un partido cuando haya una ofensa a título personal como el muérete. Ese es un debate distinto. Ahora, lo que no te voy a comprar nunca es que todos los insultos que reciba Vinicius sean de índole racista, porque no es así. Tú puedes entender y me puedes comprar que a lo mejor hay algún tipo en una grada al que le caiga mal Vinicius y no sea racista.
¿Qué harían en una obra de teatro si uno empieza en el patio de butacas a decirle al protagonista que se muriera?
Suspender la obra.
Pues entiendo que pararla.
Pero
no te vayas.
No cambies tanto el sector.
¿Qué harían en un partido de tenis?
Claro, ¿qué harían en un partido de tenis? Ese es el ejemplo.
Claro, es que.
Y en un programa de radio.
Te lo digo porque.
Pero es que no son comparables.
Te lo digo porque ya ha sucedido. Aparecen 4 o 5.
Y se lo llevan
fuera. Y se llevan bastante fornidos y se lo llevan inmediatamente expulsado de la
instalación.
No de la pista, expulsado del recinto.
Pero ya estamos mezclando los insultos con el racismo.
Claro.
Que sería una buena oportunidad para acabar con todo el discurso de odio, ¿eh? O sea, Juanma.
Claro, es que es odio también. Claro. Uno es racismo, odio. Es que en el caso de Vinicius, no le insultas, le dices tonto, ¿vale? Pero es que del tonto al negro, es que no va nada. Por eso, yo entiendo a Roberto lo que dice. Es que está todo en el mismo pack. Del tonto al negro no hay nada. Tú empiezas llamándole tonto y acabas llamándole negro. Es así.
Para mí hay un mundo
de
tonto al negro.
Pero si se lo
llama... Alguien que llama tonto a otra persona...
No, digo...
Puede tener razón o no tener razón.
Dani, digo pasar del tonto al negro.
Bueno, para mí es un salto. Yo creo que un aficionado que llame tonto a alguien está mal, a mí no me gusta, pero no creo que tenga que ir a la cárcel ni que tenga que ser expulsado de un campo. Alguien que le llama negro, sí. negro de mierda o todos los insultos racistas que hemos visto. Yo creo que para mí hay un mundo de distancia entre tonto o incluso muérete, que es horrible, que probablemente hay que acabar con eso, hay que cerrar. Sí, estoy de acuerdo, pero no lo podemos meter en el mismo saco.
Que lo que yo te digo, que el que empieza llamándole tonto ante la impunidad que hay, ante
hay una cosa importante.
Y amparado en tal, acaba llamándole negro.
Hay una cosa importante, de todos nosotros ninguno es negro. Con lo cual, ninguno sabemos hasta qué punto es ofensivo que te digan negro de mierda. Y eso lo ha remarcado Vinicius en la rueda de prensa. Tiene toda la razón del mundo, ¿eh?
Pero nadie está negando que lo sea.
Por eso no puede ser lo mismo que
pero tú. Es que
pero nadie está negando que lo sea.
Tienen realmente en el planeta hay una condición de tratar diferente al negro.
Sí.
Y entonces cuando alguien te remarca precisamente algo que contra lo que tú estás luchando te está haciendo más daño que si te llamas simplemente tonto. No lo pongamos a la misma altura. Una cosa es algo que ataca a la dignidad directamente de la persona y de muchas personas que llevan años y años sufriendo ser apartados, ser tratados de manera distinta. Siglos. Si no a que te llamen
de
Vinicius, tonto.
Esto es de siglos atrás. Pues eso, pero yo creo que esa parte no la discute nadie.
Sí.
No.
Sí, porque no.
Sí, pero lo estamos separando aquí ya. No, sí. Que tonto es, va este saco y negro va.
Esto es distinto.
Pero,
es distinto. Es una cuestión familiar. Es una cuestión. ¿Tú qué sabes lo que ha sufrido el abuelo de esa persona hace 50 o 60 años por ser negro? ¿Sabes? Es que, claro, es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Es que va atenta a la dignidad de la persona.
Si interpretáis que todos los insultos que pueda recibir un futbolista son de índole racista,
no es una cuestión
interpretativa. Yo no compro ese discurso. Creo que hay insultos racistas y creo que hay otro tipo de insultos. ¿Que decidimos que queremos acabar con todo? Bien, con todo, perfecto. Pero hay que separarlo. No es lo mismo, igual que no es lo mismo la homofobia que el resto de insultos. Porque yo entiendo, aunque no lo sepamos, que habrá algún futbolista en el planeta que tendrá una condición sexual diferente a la que tienen la gran mayoría de los jugadores de fútbol. Bueno, y si de repente escucha insultos xenófobos en un partido, ¿lo tiene que interpretar igual que cuando le dicen gilipollas?
Pero vamos a ver,
pues no.
Pero vamos a ver, es que
son cosas distintas. El racismo, la xenofobia es una cosa,
pero Gonzalo,
y los insultos de menosprecio son otra.
Es que el primero que no lo interpreta así es él. ¿Qué ha denunciado Vinicius hoy?
El racismo.
Ya está. Claro. ¿Cuando le han llamado tonto ha salido en una rueda de prensa a denunciarlo? No. ¿Cuando le han pitado ha salido una rueda de prensa a denunciarlo? No.
Joseba,
él lo que está denunciando son los insultos racistas.
Es que yo creo que él no tiene responsabilidad sobre todo el ruido que hay alrededor de él, ¿eh? O sea, yo le salvo. O sea, para mí es los que mezclamos muchas veces somos nosotros. O sea, no, él no ha mezclado nunca. Él, su denuncia, yo creo que es muy clara y yo creo que eso es muy de agradecer.
Pues
o sea, él hoy ha sido clarísimo. Claro, pero es que ya todo el ruido que hay alrededor de Vinicius, que es lo que yo digo que le perjudica, ya muchas veces, oye, no, bueno, no, es que ha empujado, no, es que le estáis llamando porque es negro. No. A ver, que es que cuando tú empujas a un rival, pues has empujado a un rival y has hecho algo que no se puede hacer en el fútbol. Eso no tiene nada que ver con ningún insulto, ni racista ni no racista. O sea, todo el ruido que hay se ha sobredimensionado de tal manera que yo creo que al final, creo que lo ha dicho un oyente en uno de los mensajes que ha mandado, pierde fuerza y es una pena, porque lo que tiene que tener fuerza es el discurso antirracista.
Claro, es que el partido de mañana, ¿por qué es?
Pues precisamente para luchar contra el racismo.
Pero no es contra el racismo, la mala educación, los pitos en las gradas, tal. Claro. Es contra el racismo. O sea que yo creo que no estamos hablando de lo mismo cuando juntamos toda la misma coctelera. Y de hecho, insisto, es él el primero que lo diferencia. Cuando tú vas a Vinicius y dices, Vinicius bobo, pues se podemos quedar, pero si le sueltas un insulto racista, entonces es cuando se va a parar y va a ir a por ti.
Claro.
O sea que la diferencia es muy sensible.
Bueno, 12:32, hora menos en Canarias. Tenemos que hablar del partido, que es a las 9:30, que se juega en el Bernabéu. Enseguida nos lo van a contar Javi y Miguelito.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavario o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
¡Provocación! estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas. No los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 37 minutos, hora menos en Canarias. Hay mucha gente escuchando la radio. Muchísima gente escuchando la radio un lunes santo. ¿Cómo no vamos a trabajar en Semana Santa? Si es que no se puede ir uno, de verdad. No se puede ir, porque es que está todo el mundo...
Bueno, la semana pasada también lo vio gente, ¿eh?
Mucha gente, muchísima. Yo, entre otros. Sí, sí. Por eso estaba... Escuchaba mucho a Gonzalo Miró, pendiente
de tus vacaciones.
Eso, de las ausencias.
Más de eso que del resto.
Sí.
¿Pero te parece que llevas mal que se note tu ausencia?
No.
¿Prefieres que no se note? Prefiero
que no lo notes
dispensable.
Siempre, que no lo notes siempre tú, diciéndolo todo permanentemente, que son las vacaciones eternas, que si vuelvo de...
¿Cuándo te vuelves a ir?
¿De vacaciones?
Sí, el jueves.
Pues mira, te digo una cosa, estoy contando los días ya.
En media hora.
Estoy contando los días, pero...
Pues te volveremos a echar de menos, yo el primero.
Pues sí. Claro. Sí.
Vamos, que no te quepa duda, espero, Gonzalo, de que será el primer tema que saquemos cuando estemos tú y yo aquí en verano, en esos días tórridos de verano.
Ya te lo recordaré.
No te preocupes, no se me olvidará.
Gonzalo, sobre todo, espero no echarte yo de menos.
Lo hará.
Será mala señal.
Lo hará.
Es fácil. Oye, Alcaraz está jugando en Miami.
Que se ha empezado, ya casi ha ganado. Hasta el 2-2 contra Gael Monfils ha sido un partido bastante igualado. Pero es verdad que el francés se ha torcido el tobillo y a partir de ahí tres juegos consecutivos de Carlitos que está sacando para ganar el primer set. 5-2-0-15. Y por cierto, está en la grada un tal Neymar Jr. y está sacando su móvil para hacerle fotos a Carlos Alcaraz. ¿Cómo son los deportistas?
Y está Jimmy Butler. ¿Sí? Ese no lo has visto. Es, como está
mirando un sofá, en un sofá impresionante.
Sí, Jimmy Butler, el mismo que Neymar.
Muy colega de Alcaraz.
Ah, sí, ya lo sabemos. Sí, que el año pasado también estuvieron.
Ya lo sabemos, son muy colegas. Hablan mucho y han jugado al básquet y han jugado al tenis.
Por cierto, Neymar, que hizo campaña por Bolsonaro.
Cierto.
Reconocido racista presidente de Brasil y Neymar, Romario, compañero de Vinicius.
Romario político de ese partido. Ronaldinho apoyando a Bolsonaro.
Eso, que, como otros políticos. Digo Neymar porque ha salido el tema.
Y que ha sido tema hoy en la rueda de prensa que le han preguntado a Dorival Junior, al entrenador de Brasil, si podía llegar o si le iba a esperar a la Copa América. De hecho, que está lesionado y que tenían que volver a analizarle, pero que no le descarta.
A Neymar.
A Neymar.
Pese a que es Bolsonaro. Ahora
no, no, claro, no, no sé. Bueno, pues no se la voy a jugar.
Vale. ¿Brasil está con todo, Javi?
Brasil está con todo. Pero, porque hay un pero, la gente yo creo que mañana que vaya al Bernabéu evidentemente quiere ver a Vinicius, evidentemente quiere ver a Rodrigo y también está en la ecuación Endriki, ese tripleta atacante que podría tener el Real Madrid el año que viene, pero que no lo va a ver mañana.
¿Por qué?
O al menos no lo va a ver de inicio. Porque ha dicho el entrenador que Endriki no va a ser titular, que todavía está en un proceso de formación y que va a jugar algún minuto, pero que para nada está al nivel que tiene ahora mismo Rodrigo y que tiene Vinicius, entonces que hay que cuidarle y que hay que ir poco a poco con él.
Como Londres jugará los últimos minutos del partido.
Miguelito, ¿en España mañana salimos con todo?
Sí, con todo. Es prácticamente un equipo nuevo en comparación al que jugó en Londres. Es un ensayo general casi, Juanma, porque va a ser el último amistoso ya antes de la lista definitiva. En la convocatoria hay jugadores que aspiran a ser titulares como José Luis Gallán, el lateral izquierdo, pero suena muy bien el once inicial, que como digo va a ser prácticamente nuevo. Vamos a estrenar ahora sí esa camiseta roja que vamos a lucir en Alemania. El otro día fue con la camiseta amarilla, con el lema del partido, una misma piel en el brazalete del capitán español Álvaro Morata, una sopele en el brazalete de la canariña, y como digo, pues equipo nuevo. Quizás la única duda es el sistema. Siempre apuesta por el 4-3-3 Luis de la Fuente. El otro día en Londres apostó por un 4-2-3-1 con Gerard Moreno en la posición de enganche. Y luego, ¿quién va a acompañar a Lenormand? Se le ha preguntado directamente al seleccionador si podría debutar de inicio mañana Pau Cubarsí, pero ha dicho que por respeto a los jugadores que todavía no lo sabían, no lo iba a decir. Así que Laporte o Cubarsí, principal duda, el resto del equipo está claro. Unai Simón en la portería, Carvajal, Lenormand y Cucurella van a jugar en la defensa. En el centro del campo, Rodrigo, Fabián y Sancet. Y arriba, Lamine Yamal, Olmo y Álvaro Morata. Se le ha preguntado también al seleccionador, que por cierto ha dicho, después de volver a ver el partido contra Colombia, que tiene buenas sensaciones, que está tranquilo.
Tiene mérito, ¿eh? Ver el partido contra Colombia otra vez tiene mucho mérito, ¿eh?
Es la obligación.
Sí,
pero y verlo con buenas sensaciones.
Tiene mérito que te guste. Todavía.
Creo que a los cuatro que ha pillado Rusia del ISIS, les han puesto, antes de torturarlos, les han puesto otra vez el partido de Colombia.
La segunda parte yo creo que hay cosas que mejorar, sí, pero...
No le ha gustado el ejemplo a Miguelito.
La reflexión no
le ha gustado. No le ha gustado. Demasiado
bélico.
Bélico.
Y digo que de la Fuente ha justificado en la enjundia de los rivales, que evidentemente no van a tener nada que ver, que nuestros dos sparring de junio. Recordemos que España, después de la lista definitiva y antes de debutar contra Croacia, va a jugar contra Andorra y contra Irlanda del Norte. Nada que ver contra Colombia y con Brasil, y así lo justificaba esta mañana el seleccionador.
Era el momento de jugar dos partidos fuertes. No veo que haya ningún inconveniente en jugar con este tipo de rivales. Todo lo contrario. Vamos a encontrar en la Eurocopa equipos que corran tan rápido como Colombia la transición. Equipos que vayan a querer competir con nosotros en la posesión, como seguro que va a ser Brasil. Y aquí sí queríamos verdaderamente exigirnos y tener en cuenta que ya hasta junio no volvemos a juntarnos, ¿no?
El ritmo de entradas va bien. No se va a llenar el Bernabéu, como contábamos ayer.
¿Techo o no techo?
Pues mañana se decide la reunión, yo creo que sí, porque incluso podría llover en Madrid, pero mañana hay una reunión previa a cada partido y ahí se va a decidir. Lo normal es que se teche el estadio.
Hombre, si lo han puesto con 20 grados, imagínate mañana que está fresco en Madrid, o sea, hay que poner el techo.
Ya te digo que mañana por la mañana se decide.
¿Y el marcador, Arauz, va a funcionar el marcador 360?
No,
o todavía no.
Hombre, el Madrid estará esperando
a inaugurarlo.
Al City. Yo creo que el City va a ser el día.
Vale.
De la inauguración, y como digo, había vendidas esta tarde unas 60.000 localidades. Se supone que mañana habrá un tirón de última hora, pero bueno, en torno a 60, 65.000 yo creo que será el aforo de mañana. Hemos cambiado de árbitro también y va a ser el portugués João Piñeiro y al final va a ser un compatriota que se llama Antonio Carballo Nobre.
Vale. ¿Preside el partido Pedro Rocha?
Sí.
¿Presidente de la federación?
Sí, sí, que estuvo en Londres.
¿De la gestora de la
federación? No viajó el otro día con el equipo. Pero sí viajó el día del partido a Londres y mañana va a estar en el palco del Bernabéu.
Pedro Morata, hola, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches a todos.
Buenas noches. ¿Qué pasa con Rocha y el CSD?
Bueno, ha habido una decisión de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes después de una denuncia que presentó Miguel Galán el pasado día 12 de marzo, donde pedía que se inhabilitara a Pedro Rocha y a toda la comisión gestora de la federación por entender que se habían excedido gravemente en las funciones que tiene la comisión gestora. El Consejo Superior de Deportes, sus servicios jurídicos, durante 15 días han estado estudiando si esta denuncia tenía indicios de ser cierta en el sentido de tener base, y han concluido que sí. Los servicios jurídicos del Consejo han concluido que indiciariamente tiene sentido la denuncia porque puede haber cometido exceso en sus funciones Pedro Rocha y la gestora, y lo que hacen es trasladar esa denuncia al Tribunal Administrativo del Deporte. Eso ya significa mucho, porque el hecho de que los servicios jurídicos del Consejo Superior de Deporte hayan visto que existe motivo, que existe una duda razonable y lo envíen al TAD, eso da que pensar que probablemente el Tribunal Administrativo del Deporte le va a incoar un expediente y, a partir de ahí, Juanma, importante, desde el momento que se le incoara expediente, el Consejo Superior de Deportes tiene la potestad de suspender cautelarmente a Pedro Rocha en sus funciones como presidente de la comisión gestora, o no hacerlo. Y ya quedaremos pendientes de la decisión importante, que es la que tome los siete miembros del Tribunal Administrativo del Deporte, que tendrán que decidir si Pedro Rocha y toda la comisión gestora se excedieron en sus facultades. ¿En qué se excedieron? Pues, para entenderlo fácilmente, una comisión gestora, Juanma, solo está, por utilizar un chascarrillo, para convocar elecciones a presidente y para hacer todas las gestiones ordinarias y rutinarias de una federación, pagar la luz y el agua y las nóminas, pero no pueden tomar decisiones.
Renovaciones, fichajes, ampliaciones de contrato, etcétera, etcétera.
Todo eso no pueden hacerlo porque además ya hay un dictamen del Tribunal Administrativo del Deporte del día 7 de marzo, donde ya el Tribunal Administrativo del Deporte dijo que las funciones de la gestora son únicamente gestión ordinaria del día a día y que no pueden tomar decisiones que condicionen al futuro presidente. Ese dictamen, Juanma, que no lo voy a leer por no hacerlo denso para los oyentes, a mí me hace pensar y opinar con información que yo creo que hay serias posibilidades de que el Tribunal Administrativo del Deporte decida que Pedro Rocha y la comisión gestora cometieron una infracción grave tomando decisiones para las que no estaban facultados y que los puedan sancionar e inhabilitar, y por tanto Pedro Rocha, si es que finalmente decide presentarse, no podría hacerlo.
Estoy convencido que mañana Pedro Rocha va a dar explicaciones de todo esto.
Pero esto es lo que lleva Angelito denunciando desde hace 10 meses. La turra que nos ha dado con este asunto.
Volvemos a lo mismo, es que se ha metido en este jardín él solo. Es que Pedro Rocha podría ser presidente de la Federación Española de Fútbol desde octubre. Desde octubre, si hubiese convocado elecciones, las que tenía que convocar solo a presidente. La misma asamblea le vota, vale, siga usted hasta después de los Juegos Olímpicos y ahí hacemos unas elecciones nuevas. Es que es lo que había que haber hecho. Y con ayuda, el CSD se ha metido en su propio jardín sin ningún tipo de sentido.
Sí, sí, sí.
Ya, pero el momento de trasladar la denuncia al TAD es ahora, después de que haya entrado la UCO en la Federación, porque esta denuncia está planteada hace tiempo.
Claro. A golpe de escándalo. Ah, por cierto, a golpe de escándalo, ha salido un audio hoy de Rubiales en el Confidencial.
¿Con Coldo?
Con Coldo, macho. O sea, es que, de verdad, te lo
los
juro.
Tentáculos, los
la
tentáculos.
La realidad supera la ficción.
Es flipante, pero además, ¿con qué familiaridad le habla Rubiales a Coldo?
Hola, Coldo, amigo. Mira, voy a llamar ahora al presidente del Zamora y le voy a contar cómo está el tema del Reu y también si me pregunta algo de la selección sub-21 o lo que sea, ¿vale? Para tu información, que he visto que tenía una llamada tuya. Si quieres que hable contigo también, me dejas un mensaje y te llamo después. Un abrazo, cuídate mucho.
Bueno, es el mismo lenguaje.
Coldo, el presidente del Zamora y
la Sub-21.
Y Luis Rubiales.
Partido
por cierto, Plaza del Reus, que no se fue
a Zamora.
Se fue a Andorra.
Se fue a Andorra.
Gerard, amigo.
Presidido por...
Jerry.
Hay amigos y amigos.
Jerry. Es que el hedor es...
Gracias, Morata. Un abrazo.
Lo tiene todo Rubiales. Está en todas las salsas.
Madre mía.
Buenas noches.
Adiós.
Como dijo Basi el otro día, la pareja de centrales de España para la Eurocopa debían ser Cubarsí y Coldo.
Oye, pues... ojo,
por eso lo dijo,
Lo que pasa es que, no sé, físicamente no va a llegar
pero
en el
mejor... ahí, puesto sí, ahí, desde luego. En el centro del área...
Quiero recordar que aquella noticia de la renovación de La Fuente se dio la noche en la que estaba aquí Ángel Torres... Y creo que el propio Ángel Torres estaba muy de acuerdo en la decisión que se había tomado desde la Federación.
Recuerdo. Víctor Navarro, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Y a todo esto, Alves ha salido de la cárcel hoy.
Sí, a las 4:30 de la tarde ha salido Dani Alves después de pasar 1 año y 2 meses en Brians 2 y salía tras pagar a las 11 de la mañana el 1 millón de euros de fianza, lo ha ingresado en la cuenta corriente de la Audiencia de Barcelona y ha recorrido, lo hemos visto, 50 metros entre la puerta de la cárcel y el coche que le esperaba, donde estaba su amigo Bruno, que es el que estuvo y que declaró en el juicio y estuvo la noche del 30 de diciembre de 2022 en la que Alves cometió esa violación en la discoteca Sutton. Estaba también la primera abogada de Alves y en ese paseo que ha hecho de 50 metros hasta el vehículo lo acompañaba su abogada, la que ha llevado el caso, que es Inés Guardiola. No han dado declaraciones a los más de 100 periodistas que había, muchos de ellos internacionales. Le han tirado todo tipo de preguntas, pero no ha respondido a ninguna. Salía con el semblante serio y a esta hora Dani Alves ya está en su domicilio de Esplugas. Después de pagar esa fianza, este jueves ya tiene que firmar en la Audiencia de Barcelona. Él firmará los viernes, pero al ser festivo firma el día antes y el jueves ya acudirá a firmar. Lo tiene que hacer cada semana. Ya ha entregado su pasaporte, el español y el brasileño, no puede salir del país y además ha facilitado ya un número de teléfono para estar en contacto siempre que la justicia lo requiera y siempre tiene que mantener una distancia de más de 1 kilómetro respecto a la víctima y, por supuesto, no comunicarse con ella.
¿Queréis decir algo del asunto Alves?
Hombre, que es difícil de entender lo que pasa.
El programa hoy es un campo minado, ¿eh?
Sí. Es muy fácil, no hay minas. La justicia no es igual para todos y ya está. Si tú tienes 1 millón de euros, no estás en la misma situación que otro que no tiene 1 millón de euros y comete el mismo delito. Es una vergüenza y creo que lo ha dicho muy bien Mónica antes. Vivimos en un mundo en el que violadores, y aquí sí que no hay el caso de Rubiales, puedes decir que te tienes que esperar a que se juzgue la presunción de inocencia.
Es que ha sido condenado
claro, aquí
por
ha sido
violación.
Condenado, o sea, por aquí no hay ninguna duda. Pero
de todas formas, Dani, con respecto a lo que ha pasado, no es del todo así, ¿eh? Porque realmente ese 1 millón de euros que él paga va acorde a su patrimonio.
O sea, que
a ti o a mí no nos hubiesen puesto nunca la misma...
Es exactamente como la misma cuantía.
La misma cuantía.
Pero es lo que dice Gonzalo, nos puede gustar o no, que a mí no me gusta. No me gusta la condena, no me gusta que 4 años de prisión sean suficientes para alguien que viola a alguien, todo lo que queramos. Pero la ley es lo que dice. La ley, si te pone en libertad bajo fianza, esa fianza se fija en función de tu poder económico. Igual que a él le han puesto 1 millón, me imagino que a... cualquiera que tenga un poder económico mucho menor, pues le hubiesen puesto lo que fuese, 100.000 euros.
Pero eso lo que quiere decir es que a la clase política sí le parece bien esto, ¿no?
Claro.
A los que legislan, sin duda. ¿Quién los elige?
Nosotros.
Pero un momento. ¿Y a los jueces? Que quien ha puesto la fianza y quien ha puesto la condena y los años de condena
son los jueces. ¿Pero en base a qué?
En base a las pruebas que hubo en el juicio.
Pero hay un baremo que dices, yo en base a esto decido esto, en base a algo, que es una ley.
Hay una ley que decide que creo que fueron 150.000 euros que depositó Dani Alves, que era una manera de resarcir a la víctima. Es que a partir de ahí, ya, yo es que no tengo nada más que decir.
Y que eso pasa en cualquier delito, Mónica. Si tú anticipas el pago de una posible multa, sea de un delito económico contra Hacienda, sea lo que sea, tú ya ahí tienes un atenuante a la posible pena.
¿Y se ha visto alguna iniciativa política para cambiar esa ley para que esto no sea así?
Pero espera un momento.
Entonces, ¿de qué nos dejamos?
Pero que la sentencia podía haber condenado a Alves a más años de cárcel, ¿eh?
Sí, aquí entra en juego todo.
Y a menos, y a cuatro.
A menos, a medio año menos.
Víctor,
a 6 meses menos. Quiero decir que la sentencia que le han puesto a Alves es
prácticamente la horquilla mínima.
Pero sí, sí, pero que está dentro de la legalidad, que yo sé lo que voy.
Que sí, pero que podía haber...
Mi análisis es mucho más primitivo que
los jueces. Víctor, ¿algo más desde Barcelona, Víctor?
Bueno, sí, que Fiscalía ha recurrido a esa salida de prisión de Dani Alves, y en clave Barça, que Ronald Araujo ya está en Barcelona después de que le diera permiso a Marcelo Bielsa, el seleccionador de Uruguay. No ha disputado ni ninguno de los dos partidos. Mañana no lo jugará porque ya está en Barcelona y no disputó el amistoso contra Euskadi en San Mamés. Sí que liberado, y buenas noticias para Xavi porque así evita una lesión importante.
Gracias, un abrazo, Víctor.
Un abrazo.
Dos cosas rápidas. Una, otro nombre propio del día, el de Coque.
Poder continuar en el club de mi vida es algo que siempre he querido, poder estar aquí casi hasta el día que me pueda retirar. Estoy muy orgulloso, ¿no? Es un acuerdo que para las dos partes es bueno, y mientras yo tenga fuerzas, tenga la mentalidad y las ganas de poder competir, voy a estar aquí. Para mí eso es lo que siempre he soñado, y bueno, espero rendir en el campo con todas mis fuerzas como lo vengo haciendo en los últimos años.
Antoñito, de 0 a 10, ¿cuánto estás de contento con la renovación de Coque?
10-25. Sí, porque yo y mucha gente...
Yo bueno, voy a decir una cosa, es que tengo una debilidad especial por Coque.
Casi todos.
No me puede caer mejor Coque.
Claro, pero no solo ya por eso, ¿no? Tú echas un vistazo al historial de este chico y hay que decir que hay pocos jugadores en la Liga Española que desde benjamines hasta profesionales de élite hayan estado vistiendo la misma camiseta. Es el caso de Coque, que esta mañana ha anunciado oficialmente el club que le renueva un año más. Expiraba su contrato en junio de ahora, del 24, y va a estar hasta el 25. Las dos partes se comprometen a verse al final de cada temporada para decidir si siguen juntos o no. Y esto a mí me parece que está muy bien, ¿no? Porque tiene solo 32 años. Coque hace una media de 15 kilómetros por partido. El otro día hizo 17. Y se deja el
alma. Anda, Antoñito, no te pases.
Sí,
media de 15 es imposible. El otro día hubo prórroga, fueron 120 y tantos minutos y 17. Claro. Pero la media de 15 no se ha conseguido jamás en la historia del fútbol.
Igual son 12 y pico.
Ya, claro. Es que eres un tiquismiqui, Joseba, con los datos.
Hoy hay kilómetro y vamos a ser rigurosos.
Claro, he topado con un experto, Joseba.
Si queremos ser rigurosos, hay que serlo.
Has tenido mala suerte hoy que estaba Joseba. Si no, nos lo hubieras colado.
Si llega a estar Maldini. Pero está Chema, así que no podía pasar por alto eso.
Me he ganado la guillotina, ahora mismo yo me empiezo a... que Coque asume también una rebaja sensible de su contrato, cercana al 50%, y como han hecho otros miembros de la plantilla, como el entrenador, lo hizo Griezmann, han ido siendo sensibles todos con la necesidad del club, que es el jugador con más partidos jugados en la historia del club, 626, y que debutó en 2009, hace ya 15 años, y que ha ganado 10 títulos. Siendo jugador de club de toda la vida, yo creo que la afición tenía muchas ganas de que se hiciera oficial esta noticia, y bueno, pues todos nos alegramos.
Muy bien. Gracias. ¿Haces algo en Semana Santa o qué haces?
Sabes que soy muy devoto de las procesiones. Y voy a procesionar aquí en Madrid. Voy a salir el jueves santo. Y seguramente Viernes Santos.
Siempre has sido muy de jueves.
Voy a leer entre líneas porque ha empezado a decir una cosa que no ha terminado.
Sí.
Que es el estuve de vacaciones como tú la semana pasada.
¡Ay, amigo!
Pero no ha dicho, ¿para qué voy a vender ese pollino?
¡Otro! ¿Qué tal va a ir?
Estuve de vacaciones la semana pasada y ahora...
Según lo estaba diciendo, se ha arrepentido.
Sí, estuve.
¿Y esta semana qué...? Perdona, ¿esta semana qué días de libranza tienes? ¿Qué días libras?
No, jueves y viernes.
Jueves y viernes. Ah, pensé que habías cogido martes y miércoles porque luego jueves y viernes...
No, yo no cojo más de lo que me pertenece. Lo que no me pertenece me lo dais y tampoco lo quiero. Yo cogí la semana pasada días porque no había liga y me obligaron a vacacionar.
Te obligaron. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo a todos.
Adiós,
Os quiero tanto.
Venga, gracias. Oye, hoy ha sido el día en el que han incinerado a Lopera en Sevilla. Está Ocaña. Hola, Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Día especial, ¿verdad?
Sí, un día muy emotivo, ¿no? Muy emotivo porque ya ayer la verdad es que las visitas al tanatorio fueron multitudinarias, y eso que era Domingo de Ramos, pero hoy hemos visto como incluso el Real Madrid, ¿no?, representado por Emilio Butragueño, estaba acompañando en el último adiós a Lopera, el presidente del Sevilla, el vicepresidente, José María del Nido, Carrasco y Pepe Castro, jugadores de su época, como por ejemplo Benjamín Zarandona, gente que estuvo toda la vida con él. Y bueno, ha llamado un poco la atención, si estuvieron ayer el presidente del Betis, Ángel Haro, y el vicepresidente, pero hoy no había nadie oficialmente del Betis en el último adiós, ¿no?, que ha sido el responso por la mañana y después cómo lo han llevado, bueno, pues hasta las puertas del cementerio de San Fernando. Allí un grupo de aficionados del Betis cogía el féretro de Lopera y entre cánticos a don Manuel y cantando el himno del Betis lo llevaban hacia el crematorio. Y bueno, pues ha sido un momento, la verdad, emotivo, bonito, digno para despedir a una persona que ha sido el presidente más importante de la historia del Betis. Y por cierto, mañana las cenizas de Manuel Ruiz de Lopera irán a la iglesia de Jesús del Gran Poder, claro, que como sabéis, bueno, sí. Él ha tenido una conexión brutal siempre con el Gran Poder.
Gracias, Ocaña, un abrazo.
Un abrazo.
Estuvo muy bien ayer la parte del tertulión cuando hablasteis de los presidentes.
Sí, la Liga de los Hombres Extraordinarios.
Sí,
¿no?
Los presidentes, sí, históricos estos que efectivamente convertían la radio en un espectáculo y el fútbol en un espectáculo absolutamente increíble.
Llamaban ellos en vez de llamarle a nosotros.
Está Lobato.
Literal, literal.
Sí, llamaba, claro que llamaban
ellos.
Llamaban en directo a los programas. Está Lobato esperando ya, y Carlos Miquel, y están los oyentes mandando mensajes.
Sí, que teníamos muchos pendientes sobre el tema Vinicius. Decía uno, Vinicius solo tiene 23 años. Desde que llegó a España, desde muchos ámbitos ha habido una cacería contra él. Al principio era un meme porque no metía goles. Ahora que es top 3 mundial, la gente no ha aceptado esta progresión y han creado campañas vomitivas contra Vini. Los antimadridistas le insultan porque es muy bueno y también por ser negro. Lo dijo Nico Williams y tiene toda la razón. Censuro todos los insultos en un campo de fútbol, especialmente a los árbitros, que se producen en todos los campos. Y a Guardiola en el Bernabéu también. Hay que censurarlos todos. Qué malo es eso de generalizar. Si acusan a España de ser un país racista por 4 tontos que hay en los campos de fútbol, ¿es acaso Brasil un país de violadores por lo que hayan hecho Robinho o Dani Alves? Generalizar es muy injusto. Y otro oyente decía, en España la justicia actúa contra los robagallinas, contra cosas serias como corrupción, el racismo o el tema de Dani Alves, por ejemplo, miran hacia otro lado.
Es la una, son las 12 en Canarias, mensaje de Gemma Santos.
Pues ahora es momento, como siempre a estas horas, en el partidazo de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la final de Copa. Sí, ya sé que tenemos un montón de partidos amistosos, que mañana juega España, pero ¿qué te parece si nos fijamos ya en las cuotas del final de la Copa del Rey? Mira, puedes apostar, por ejemplo, a resultado exacto. Y ahí, ni para el Athletic ni para el Mallorca, para no enfadar a nadie, veo que un empate a uno al final del partido tiene una cuota de 6,50 en Winamax. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos. Con Winamax, mete el golazo decisivo en la final de la Copa y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Solo uno de cada 10 desempleados atiende a cursos de formación en nuestro país, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, el conocido como SEPE. Son sin duda una alternativa para volver a encontrar trabajo, además de los muchos cursos de formación que existen en el sector privado. ¿Pero son siempre necesarios? Antes de saber si es lo que más nos conviene, es bueno evaluar nuestro punto de partida, preferencias, posibilidades y objetivos.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
¿Vas a viajar en coche eléctrico en Semana Santa? Esto te interesa. En la app Recarga Pública Iberdrola podrás planificar tu ruta fácilmente y reservar tus puntos de recarga por todo el país. Descárgate la app, planifica tu viaje y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Con un rasca de la 11 siempre rascas algo.
¿Algo?
¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón. Entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia... Carglass repara.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las entradas que van a reventar.
Fantástico. El Soufflé en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Y con Carlos Miquel. Hola, Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Lobato. Muy buenas.
¿Cómo estás, Juanma? ¿Cómo estáis, compañeros?
¿No te vas de Semana Santa?
No. Tengo que reponerme de Australia, sí, y del el jet lag madrileño que he tenido.
Sí, claro. Es que estos grandes premios nocturnos así para...
Un sufrimiento.
Sí, ¿no?
Sí. O sea, desde el miércoles dos más, madrugada... O sea que... sí. Viene luego Japón también, va a ser 7 de la mañana. Sí.
Oye, ¿cómo mola Albert Park, eh? O sea...
Sí. Maravilloso.
Ostras, tío, es que... apetece vivir ahí, tío. O sea, en serio, yo lo veo todo.
Lo dijimos, Juanma.
Sí, pero es que es tan bonito. Es tan bonito. En los planos aéreos, ves
el lago.
Todo, me imagino una ciudad limpia, civilizada, muy cara, pero me la imagino.
Muy cara. De comer allí, cuidado. Pero sí que es verdad que es un sitio muy agradable. El único problema que tiene es verdad que vas un poco zombie.
Está un poco
radio,
lejos,
pero,
sí. Está un pelín lejos, un pelín apartado para nosotros. Sí. Bueno, ellos dirán que los que estamos lejos somos nosotros, claro.
Claro, no,
Bueno, a ver, somos muy de Carlos Sainz.
Claro.
Lo éramos, pero yo creo que este año, fíjate, su carisma va a crecer por lo que le ha hecho Ferrari. Es decir, que se va a ganar más el cariño de la gente por lo que le han hecho y por cómo está él respondiendo ante la jugarreta de Ferrari del principio de temporada. Es que tiene mucho mérito. Ayer, no, ¿eras tú el que tuiteabas o hacías algo? No, en Instagram. Ponías Lobato, ponías algo así como la foto de esto hace 21 días de Carlos Sainz, operado de apendicitis, y esto hoy, ganando la Copa
del Mundo. Pero, Juanma, la clave de la historia es que el miércoles pasado, dos días antes de subirse al coche, casi no se podía incorporar solo. Tenían que ayudarle.
Ostras, tío.
Sí. El miércoles. A mí me han dicho que fue cuestión de horas, porque las horas previas no estaba claro si iba a poder o no.
Bueno, y un proceso actoral que ha tenido Carlos brutal para disimular todo lo que le pasaba y todo lo que le dolía. Él quitó de su... Él no podía usar la palabra dolor. Usaba la palabra molestia. No, tengo un poco de molestia. Porque si
pero
decía
solo había
que
debería bajarse y subirse cosa, del coche.
¿Iba muy dopado entonces? O sea, ¿iba con muchos calmantes?
No, puede por el antidoping. No puede. Por eso lo que hacía, él lo que hacía era disimular un poco. Lo que pasa es que, claro, el mismo viernes, cuando acaba la jornada y se va al hotel y tiene que estar tumbado en la cama, hecho polvo, pensaban que ya no hacía más Gran Premio. El viernes después de haber hecho los entrenamientos. Pero él todo el rato siguió un poco las instrucciones que le daban, que le dio su entorno. Decir, oye, te bajas del coche a firmar autógrafos. Y se bajaba del coche moviéndose como Robocop. Pero sí, entraba en el paddock como si nada, como si estuviera desfilando.
Quiero preguntaros a los dos. ¿Habría habido posibilidades de ganar esta carrera por parte de Carlos Sainz si Verstappen hubiera estado en la pista?
Yo creo que sí.
Sí.
¿Sí?
Sí, pero le tenía que pasar, ¿eh? Porque ir delante con aire limpio te mejora todo el desgaste de neumáticos, te mejora el graining que tenían muchos. Eso lo hubiera beneficiado. Tenía que haber ido con esa agresividad que fue en cuanto vio un fallito y fue a por él. Pero si por estrategia se ponía delante en un momento dado, no era fácil pasar. Había ritmo en el Ferrari. Es decir, vamos a tener algunos sitios donde Ferrari puede ir bien.
Lobato.
En este circuito Ferrari iba muy bien. No tan bien como Verstappen, pero la tanda larga que hicieron el viernes era muy prometedora. Luego aquí hay una circunstancia, hay cuatro zonas de DRS, con lo cual Carlos lo que hizo en la salida es tratar de pegarse como un loco a Verstappen para estar dentro del segundo de margen que necesitas para activar el DRS.
Recordemos, algo que nadie ha podido hacer hasta ahora. Si estás a más de un segundo del que va delante de ti, no puedes activar el DRS.
Y en Bahrein y en Arabia Saudí nadie se pudo poner en ese margen de un segundo, porque Verstappen tiró y se marchó. Claro. Aquí tiró y Carlos fue detrás. Y en la segunda vuelta, cuando ya se podía utilizar el DRS, cometió un error, quizá motivado por el problema que tenía en uno de los frenos, y al cometer ese error, Carlos con el DRS le pasó. Si no hubiera ocurrido esto, pues probablemente Carlos hubiera quedado detrás, hubiera aguantado, porque utilizar el DRS estando detrás te da 0,8, te da 8 décimas de ventaja, con lo cual podría haberse mantenido y en un momento dado presionarle y en un momento dado, como decía Carlos, si Ferrari jugaba bien la estrategia, pues tratar de parar antes para hacerle un undercut. Hubiera habido batalla y hubiera podido ganar. Yo creo que podría haber ganado, pero habría que haberlo luchado. Y yo te digo una cosa, yo, por un lado, y lo dije en directo, me fastidió que Verstappen abandonara.
Sí, sí, sí.
Me hubiera gustado ver la batalla, primero por curiosidad, por saber exactamente dónde estaba el Ferrari y dónde estaba el Red Bull y ver si hay un paso adelante y si pueden luchar codo con codo.
Oye, una cosa, ¿se sabe lo que le pasó al coche de Verstappen? O sea, sabemos que se incendió ahí la zona del freno de la rueda derecha trasera.
No está muy claro, no han querido decirlo con mucha claridad.
Bueno, pero de todas maneras el equipo nacional de filtración austriaco está filtrando que ha sido un mal montaje de la rueda.
Ah, vale. Es que dijo una cosa de la Rosa en la retransmisión de DAZN que me sorprendió. Dice, puede ser hasta un... el plástico que se quitan del casco, que se enrolla ahí en la tal y se incendia y te lo calienta.
Ha pasado muchísimas veces. Joder. De hecho, hubo más gente de la que a Esteban Ocon le tuvieron que sacar un tirof del conducto de ventilación de frenos. Hizo una parada extra porque veían que se estaba subiendo la temperatura de uno de los frenos. Y dicen, lo que pasa es que hay versiones para todo. El mal papel que ha hecho Checo Pérez en este Gran Premio, que se quedó muy atrás, era porque había también un tirof. Algunos dicen que era un tirof de Fernando Alonso, que se le quedó metido en una zona crítica aerodinámica y perdió un montón de puntos de carga aerodinámica.
Hay una anécdota curiosa.
Helmut Marko ha dicho otra historia y ha dicho que rompió el fondo plano contra un piano. O sea que creo ninguna de las dos.
No, Marko siempre aprovechando para darle palos a Checo Pérez. Claro, pues si rompe el fondo plano es que no tuvo cuidado. No, hay una historia curiosa de esto de las tirof y todo esto, que un abandono que tuvo una vez Fernando Alonso por la funda
una
de
bolsa
un
de
sándwich.
Plástico, sí.
La bolsa de plástico de un sándwich.
Sí, sí, sí. Oye, una pregunta. ¿Los de Ferrari se pueden echar atrás? Una cosa.
No puede.
Vale, imagínate que, y por lo que sea, dicen, bueno, pues mira, no nos quedamos con Leclerc.
Es que ese es el error de Ferrari.
Le echamos y le hacemos contrato a Carlos.
Pues no creo.
No
se van a echar atrás. Tiene pasión.
Lo que puede pasar, Juanma, es que Ferrari acabe avergonzado este año viendo una temporada bestial de Carlos Sainz. Y entonces estarán por dentro diciendo, madre mía, pero ¿y por qué se va este chaval? Que se queda libre. O sea, que es que ahora mismo, lo decía la prensa italiana en el día de hoy, es el golden boy del mercado de pilotos. Es que un tío que gana una carrera, que muestra ostras, el orgullo de
la profesionalidad
estar
increíble,
operado apendicitis y subirte al coche dos semanas después, que es rápido, que es conciliador, que trabaja en equipo, que no es egoísta, que no genera tensiones, que no es tóxico. Es una bicoca. Es que le puede querer cualquiera. Bueno, la prensa, ahora todas las prensas internacionales, empezando por la italiana, dicen, ostras, pues es que Red Bull le puede contratar, están interesados. Mercedes, ahora tiene novias por todos los lados.
Bueno, el jefe de Red Bull, en el comunicado, dijo ayer que había un piloto que no tiene trabajo para el año que viene, que es muy bueno, que lo está haciendo muy bien, y que eso es una opción para Red Bull. Es decir, claro, le colocó entre los candidatos diciéndolo abiertamente. Es decir, que claro que está calando. Los mismos compañeros de profesión se han dado cuenta. Fernando Alonso dice que ha sido una demostración de fuerza y de profesionalidad lo que ha hecho desde el día que fue a Arabia Saudí directamente del hospital para estar con el equipo. Lo que ha hecho Carlos esta vez está muy bien, sobre todo, y más que por el plazo, porque Alex Albon lo consiguió, el tema es que realmente no estaba bien. Le pidieron en carrera, ¿quieres hacer la vuelta rápida? Y no la hizo porque no se encontraba con fuerzas para hacer a final de carrera la vuelta rápida en carrera.
Lobato, ¿puede ganar alguna otra carrera, Carlos Sainz, este año?
Yo creo que sí. A ver, que no piensen la gente que a partir de ahora Ferrari va a estar ahí.
Que esto va a ser mano a mano Verstappen y Carlos Sainz, porque no es así.
No. Pero que puede ganar alguna carrera, si habrá circuitos como este que le vengan bien a Ferrari, y entonces Carlos y Leclerc lucharán por la victoria. La única diferencia, hablando de Carlos y Leclerc, es que yo creo que, a diferencia de otros años, este año, con este coche, Carlos se siente muy cómodo. Entonces, cuando haya un circuito propicio, o cuando Verstappen tenga otra, si la estadística lo permite, tenga otro problema técnico o tenga un error, puede ganar otras carreras, yo creo que sí.
Ojo Mónaco, cuidado Mónaco, el último sector de Albert Park iban de maravilla, Singapur, claro, y otra vez Monza.
Singapur es en noviembre, por ahí.
Bueno, no, que luego habrá muchas evoluciones hasta entonces, claro. Pero Mónaco no está tan lejos, y yo creo que Mónaco puede ser un escenario para Ferrari buenísimo, igual que el próximo, que es Suzuka, va a ser difícil, ese puede ser un gran escenario para Carlos Sainz, que además va muy bien en Mónaco.
Vale. ¿Alonso está muy cabreado?
A ver, le han dicho que su conducción es potencialmente peligrosa. El término, mira, lo de el VAR de la Fórmula 1 es dramático. Dramático. Es decir, tú, todo en la Fórmula 1...
¿Eres el Pedro Martín del VAR de la Fórmula 1?
No, yo estoy a favor de que los comisarios, por ejemplo, haya un comisario piloto, pero es que el comisario piloto que ha juzgado a Fernando Alonso en 2016 dijo que Fernando Alonso tenía que retirarse porque era malo para McLaren y que sobraba de la Fórmula 1. Es Johnny
Herbert. Fernando Alonso lo ridiculizó en directo.
Sí, en directo en la Sky le fue a dar la mano y le dijo, ¿sabes lo que pasa? Que tú eres comentarista, pero nunca serás campeón del mundo.
Y yo soy dos veces campeón del mundo. Esto en directo,
pues,
para todo
el mundo. Es raro, porque Fernando no es rencoroso para esas cosas, ¿eh? O sea...
Ya. No, hombre, pero Fernando estas cosas las guarda.
Hombre, vamos, por eso te digo, se acuerda de lo que dijo el primer comentarista en 2001, vamos, o sea, este dijo que me equivoqué cogiendo la curva 3.
No, pero espera, que ahí tardo
poco.
Hay
personajes que se merecen un repaso.
Sí, este es un poco...
Se lo merecen.
Es un poco un ultra, y sobre todo, si tú lo lees, efectivamente dice, potencialmente peligroso, dice, no genera el aire sucio Fernando Alonso, no sabemos si lo hizo voluntariamente. Pero además le ponemos un agravante. ¿Sabes por qué le pusieron un agravante? Porque eran 10 segundos la sanción y le ponen 20, porque así perdía dos puestos. Y entonces así tapaban que la FIA cometió un error. Resulta que se estrella en medio de la pista un coche, ponen un safety virtual y no saca la bandera roja. Y estaba el pobre Russell diciendo, bandera roja, pues la han tapado con la sanción a Fernando.
Oye, y esto, a ver, este fin de semana un piloto le cedió su coche al compañero de Williams por falta de recambios y otro salió de boxes por no tener un alerón disponible. Sí. ¿Hay equipos en la ruina?
Pues sí, un poco en la ruina están. Uno era Williams, que es un equipo, cuidado, sí, con una trayectoria.
Histórico. Lo que pasa no es que estén en la ruina, el problema es que tienen menos capacidad económica que los demás y tienen, en el caso de Williams, tiene una estructura que está absolutamente obsoleta y oxidada, que de hecho ahora está el nuevo team principal, está tratando de cambiarla. Y el problema es que construir piezas nuevas, el proceso es demasiado lento. Y bueno, han estado disputando las primeras carreras sin un cockpit de recambio. Si alguien se estrellaba y lo rompía, solo les quedaba uno. Y mira, jugaron con fuego y se quemaron.
Yo es que esta pregunta ya os la he hecho, pero no entiendo la rentabilidad de los que van del 8 al 18. porque no salen. O sea, es que no se salen, hombre, los doblados, pero si es que no salen en el... ¿De dónde, dónde está la rentabilidad de eso? Es decir, el último, el que va, el que llega último sistemáticamente carrera tras carrera, ese, eso cuesta una pasta.
Sí.
¿Me podéis decir dónde está el retorno a ese dinero?
Pues si siguen ahí tendrá retorno, digo yo, vamos.
Sí, porque algo tiene. No solo es la tele, que en la tele además ya te digo yo que hay un porcentaje de tiempo que aparecen. Siempre hay un porcentaje de tiempo, por bueno, eso lo tienen súper estudiado.
Sí.
Pero aparte es vender, y es lo que le vendes a los patrocinadores, que tú estás con un equipo en la mejor competición de automovilismo del mundo. Y eso vende. Y por eso están ahí. Y de todas formas, ellos reciben dinero de los derechos de televisión de la FOM, ¿no? De la Fórmula 1. Con lo cual, nunca van a perder dinero.
Segundo, Ángel García, ¿cómo va Carlos Alcaraz?
Pues mira, ganando 5-4, pero hace nada, ganaba 5-2, estaba sacando para ganar el partido y ahora está
jugando. ¿Qué tal está jugando?
Bien, muy bien. Lo que pasa es que era Monfils ha reaccionado. Y lo que era un partido 6-2-5-2...
Un poco vidriosos tienen los
ojos. También hoy, de verdad, chicos. Que lo que era un 6-2-5-2 ahora se ha convertido en un 6-2-5-4.
¿Y qué tal?
¿Cómo vas a pillar? No te preocupes.
¿Cómo que no?
Estoy siempre pendiente.
¿Cómo ha sido este último juego, por ejemplo?
¿Quieres cómo ha sido este último juego? Pues acaba de hacer un puntazo ahora mismo Monfils absolutamente espectacular. Y no, perdona, y ha tenido tres bolas de break sobre el servicio de Alcaraz, que insisto, para cerrar el partido...
No podrías trabajar con Lobato y con Carlos Miguel en los grandes premios de noche porque te duermes, tío.
Y
o
sea, un ace, que... ha hecho un ace.
Leyendo el móvil, estoy mirando el móvil, estoy buscando cosas.
Sí,
estoy,
sí,
siempre
sí.
Hay que estar al pie de la noche. Sí,
sí. Palacias. Benito, siempre está al pie de la
noche. Te ha quedado muy mal, ¿eh?
Bueno.
Que te ha quedado muy mal, sí. Que me has preguntado a
no, además, te digo una cosa, Roberto Morales te ha sacado foto.
Ha pegado un bote, cuando ha dicho Alcaraz.
En fin, qué pena. Qué pena con la cantidad de gente que hay buscando trabajo y tú aquí dormido en el puesto de trabajo, de verdad.
Oye, pero estoy de broma, lo digo en serio.
No, no estoy de broma.
Voy a estar dormido.
Antonio, si necesitas alguno que te eche una mano para los premios nocturnos, tienes aquí a Angelito García, que es un
auténtico. Seguir con la misma falacia que al final acaba calando. Y por repetir 100 veces una mentira no se convierte en verdad.
Acaba calando.
No, pero de todas maneras tú, vosotros... Estábamos hablando de lo de Williams y lo que han hecho es muy grave. Resulta que hay un piloto que es el que comete el error y se estrella, el que rompe el chasis,
sí.
Y es el compañero el que le deja su coche. Dice, no, es que como va mejor el compañero, ese otro piloto no va a hacer nada de lo que haga daño, está hundido en la moral.
Ya, ya.
No va a ningún
lado. ¿Cuál es el próximo gran premio, Lobato?
Japón.
Japón. Dentro de dos semanas.
Red Bull.
Dentro
dos
de
semanas.
Dos semanas.
Y hora 7 de la mañana.
Bueno, vamos. ¿Australia qué hora era?
A las 5.
A las 5, claro. Sí, sí, sí. Pues, Antonio, muchísimas gracias. Nos escuchamos el lunes que viene.
Venga, abrazo fuerte.
Un abrazo. Feliz Semana Santa. Gracias, Carmichael.
Siempre hay que creer con la Fórmula 1. Gracias.
Sí. Los demás, por lo menos, habéis estado atentos a Lobato y a Carlos Miguel.
Sí, porque Angelito.
Al pie del cañón.
Qué menos.
Sí, sí, efectivamente.
Respeto profesional a los compañeros.
Efectivamente.
Incluso pendientes del tenis.
Joseba, ya puedes irte de vacaciones, ¿eh?
No, si tengo el kilómetro, ¿cómo voy?
Vete tranquilo, digo después de hoy.
Ah, después de hoy, bueno.
Sí, 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 se lo ha ganado.
Sí, sí, te lo has ganado.
Bueno, no,
compañero,
no me falle, Joseba, ¿eh?
No, yo los dejo para el verano, no te preocupes.
Mira, el que defiende los derechos de los trabajadores y no quiere que se vaya
porque
la gente de vacaciones.
Porque sabe lo que es estar aquí en la mina picando
Menos mal que eres de izquierdas, eres un explotador.
A ver si estás cobrando el sueldo mínimo interprofesional, tú. Yo sin darme cuenta, casi.
De profesionales de la radio deportiva hasta ahora estoy en el mínimo interprofesional,
sí,
que se dices tú.
Sí, seguro.
De los profesionales de la radio, sí.
Un abrazo, Gonzalo.
Hasta luego, chao.
Os vais todos, salvo Joseba. Adiós, compañeros.
Abrazos.
Hasta luego.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Ha ganado Alcaraz, Angelito.
Se llevó un sustito desde ese 5-1 hasta el 5-4, pero acabó cerrando el partido por 6-2-6-4 ante Gael Monfils. Se mete en octavos de final mañana, 8:30 de la tarde. Juanma, buen horario para España, ante el ganador del Selton Musetti que se está jugando ahora mismo.
Ahora sí, el kilómetro. Kilómetro 42. Continúa Joseba en esta Semana Santa y también curra en Semana Santa Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Buenas noches. Hoy un lunes santo, un kilómetro 42 santo.
Efectivamente.
Santo.
Santo.
Sí, señor.
¿No te piras de vacaciones a ningún sitio?
Nada, estoy en casa, además, estoy aprovechando el tiempo para, como se ha ido todo el mundo, pues, y tengo más tiempo, pues, para correr un poquito por la mañana y otro poquito por
porque
la tarde.
Porque el resto del año no lo haces, claro. El resto del año, cuando la gente está en casa, no sales a correr.
Oye,
y cuando
una cosa,
no se maltrata, tampoco.
Qué poco sociable es el tío, oye, sí. De verdad, ¿eh?
Gente después de haber estado tanto tiempo lesionado, lo que me pide el cuerpo es correr, claro. Hacer deporte, cansarme y yo disfruto así, yo soy feliz con pequeñas cosas. Un poquito sí, de comida, alguna comida de vez en cuando, pero sobre todo, lo que más feliz me puede hacer es un día entrenamiento con solecito, compartiéndolo con amigos, y si son mejores y corren mucho más que yo, mejor todavía. O sea, soy un bicho raro.
Muy por bien. Cierto, Chema, tú que tienes experiencia, las mejores palmeras de chocolate, ¿de dónde son? Porque hay mucha rivalidad con eso.
Pues fíjate, para mí posiblemente...
Por aquí se dice en Madrid las de Morata de Tajuña, ¿no? La gente va exclusivamente a...
Son pequeñitas, esas son muy... tienen mucho azúcar, están muy ricas, pero son potentes en cuanto a azúcar.
Había unas en Colmenaro, por ahí, en Colmenaro, en Tres Cantos, o en algún sitio así había unas palmeras que eran espectaculares.
Creo. No sé yo, a mí me suena más las de Morata.
¿Cuáles dices tú?
Las de Morata, no, en Canarias, en Tejeda, creo que es. Allí hacen unas espectaculares.
No salen caras luego... las palmeras.
Bueno, mira, después de la semana que viene vamos para allí.
Sí, o sea es verdad, vamos el jueves que viene, mira.
Y bueno, en cualquier sitio tienen palmeras buenas, o sea que me gusta probarlas.
Todo para
y... alguna mejor que otras y otras peores, pero vamos, que,
vale.
Que si me invitas a una, Joseba, te la decanto.
Dice,
te digo, si me gusta,
dice
no.
Joseba en su monólogo, que hoy, por cierto, es un monólogo muy, muy breve.
Es que no me ha dado bolilla Chema esta semana,
dice,
no ha hecho grandes cosas.
En un alarde de originalidad y lleno de emoción, Chema decidió celebrar el Día del Padre, corriendo. Cuando la imaginación nos puede, pasan estas cosas.
Sí, señor. Corriendo. Así celebras el Día del Padre, Chema.
Bicho raro. Ya digo, soy un bicho raro. Esperando a ver si me cae algún regalo de mis hijos, que esta vez ha caído. Ha caído. El nuevo disco de U2 en vinilo, que ahora me he hecho un aficionado
a los
vinilos.
¿Vinilos? Ah,
sí.
Qué bien.
Estoy un poquito recuperando y nos compramos un tocadiscos,
sí.
De los que se llamaban.
Un plato.
Y ahora, pues, voy teniendo... me van a hacer regalos. Así por lo menos es un regalo que me pueden hacer.
Qué
y
guay.
Tengo el último y suena raro. Pero cierto es que, bueno, tuve regalo del Día del Padre y también los kilómetros, que también eso es un
regalo.
Un buen regalo.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues mirando a la actualidad, tenemos que hablar de Manolillo Alonso, es un nombre al que conoce perfectamente Chema, con el que ha hablado ya muchas veces, 88 años, que consiguió en Polonia la medalla de oro en el Mundial de Máster. También ganó la de 800, pero lo mejor de todo es que en 1500, con 88 años, hace el kilómetro a 4:26.
88 años, ¿eh?
88 años y hace el kilómetro a 4:26.
Pero bueno, ¿qué me estás contando?
Que sí, hay vídeos, ¿eh? O sea, que se puede ver perfectamente.
Es una locura y hay que verle, Joseba, lo más impresionante de Manolo es verle por las mañanas en el centro de alto rendimiento, el tío puntual, está desde las 10:30 entrenando, dando vueltas y es una auténtica maravilla. Es un ejemplo, fíjate que él empezó muy tarde, pero le ves a él, está entrenando, sus pasitos cortos que da, pero...
¿Y cómo sprinta?
Con 88 años está espectacular.
¿Tú crees que con 88 años, Chema, vas a poder correr a 4:26 el kilómetro? Sinceramente, ¿eh? Porque tú eres carne de viejo corriendo.
No sé a qué ritmo, pero seguro que si estoy vivo, estoy corriendo. No sé a qué ritmo, Juanma, pero me gusta ver a gente tan mayor que corre y que es capaz de correr rápido.
Sí, sí.
Y luego hay gente que corre mucho más rápido, velocistas y todo, que hace unos tiempos increíbles. A día de hoy tampoco me preocupa, porque date cuenta que yo estoy involucionando. Cada vez corro más lento, con lo cual no sé a qué ritmo llegaré, pero bueno,
normal,
es un bonito reto.
Lo normal.
Vale. De eso va a depender del SLUPP332. ¿Qué es eso? Pues bueno, ahora vamos a hablar de eso.
Eso lo vamos a preguntar a Juanma, que le gusta mucho el cine, le gusta la película de Matrix, ¿no? ¿Te gusta la película Matrix, Juanma?
No mucho.
¿No te gustó mucho?
No soy de
pero
Matrix.
De las pastillas lo sabes, ¿no?
Sí.
Para
sí,
ver es... qué tipo de realidad. Pues esta es una pregunta que te vamos a hacer.
Vale, pero espera
tú
un segundo,
te dan la sí. posibilidad de poder una pastilla, no entrenar y tener todas las cosas buenas que tiene el entrenamiento. Sin correr, sin ir al gimnasio, vas a estar en forma y te dan esa pastilla y la puedes tomar. Y por otro lado, está la otra pastilla que para estar sano y estar fuerte, pues tienes que entrenar, hacer kilómetros,
dos días,
estar
dos horas
en el
al día al gimnasio, hacer pesas, hacer este. Vamos, te tomas la pastilla, ¿no?
Hombre, vamos.
¿Pero yo se va?
No, yo voy al gimnasio. Yo, por el carácter social de hacer deporte, me voy al gimnasio.
Yo también iría, o sea, esa no la tomaría tampoco y a mí por el placer que me
pero puedes ir al gimnasio, das un paseo por allí, saludas
sí,
a la gente y tal,
caña.
Ves la gente cómo se está matando ahí con las pesas y con la cinta y con la bici. Pero
bueno, pues
estás...
Juanma, la ciencia ficción se ha hecho realidad. Y llevan investigando muchísimo tiempo
sí.
Y se está sacando una pastilla que realmente lo que está haciendo es suplir lo que hace el ejercicio. Para gente que tiene problemas de atrofia, para problemas degenerativos, pues esta pastilla lo que se supone es que te va a evitar ir a, todos los beneficios que se provoca por ir al gimnasio haciendo ejercicio, trabajando la fuerza, pues a través de la toma de esta pastilla.
O sea, decir, con una pastilla te pones cachas y estás físicamente muy bien sin tener que ir al gimnasio y sin tener que hacer deporte. Como dice Chema, esto lo han inventado los de la Sociedad Química Estadounidense, lo han inventado básicamente para la gente que no puede ir a hacer deporte, es decir, la gente que tiene insuficiencia cardíaca, la gente que tiene enfermedades neurodegenerativas, los que tienen atrofias musculares, pues para esos es una pastilla y entonces se ponen cachas. ¿Pero qué pasa? Que el ser humano es como es y dice, pues yo también la tomo y así que vaya al gimnasio Rita la Cantabria.
Claro, claro. Qué vergüenza esa gente.
Yo tengo que reconocer que por muchas más cosas, ¿no? Al final, cuando hacemos deporte, las emociones que te provocan, sales a correr, aunque sea 30 minutos. Juanma, y lo bien que te sientes el día que has entrenado.
Sí. Yo ¿eso es verdad o no? Hoy he corrido 25 minutitos. Y luego he hecho un poco de fuerza y tal. Y estoy, la verdad que ya es el día la sensación de decir, bueno, pues algo he hecho y estoy bien.
Es que el hacer deporte lo que tiene es la mejoría física, por supuesto, pero luego en el aspecto mental es muy importante.
Sí.
Porque tú, sobre todo, la satisfacción que te provoca el haber terminado de hacer una serie o una carrera o lo que sea, eso es lo que te
la
da.
Ducha,
es que
la ducha de después.
La lucha después, también el esfuerzo. Tú imagínate, tú estás preparando un objetivo y todos los días el hacer el esfuerzo para entrenar, para decir, oye, me estoy preparando para esto, yo creo que también te ayuda en la vida. O sea, que al final, si no te vuelves muy blandito, pierdes el instinto de superación. Y yo creo que darte todo, pues esa pastilla de ciencia ficción, pues a mí realmente no me llega a motivar tanto. Pero creo que el deporte tiene muchísimas cosas buenas y hay que disfrutarlas, hay que vivirlas, hay que sentirlas, hay que emocionarse, hay que compartirlas con gente y todo eso, pues no te lo da la pastillita. Así que no sé si te hemos convencido, Juanma.
Sí, me habéis convencido.
SLUPP332. Quedarse con este nombre porque esto va...
¿Cuánto va a costar?
No se sabe todavía, no se sabe.
Una pasta fijo.
Pues ya, está probando al principio en ratas, ¿eh?
La han probado en ratas, sí.
En ratas y llevan ya muchos años.
Soy lo más parecido a una rata que hay ahora mismo en la faz de la Tierra.
Bueno, y además que no hemos comentado.
Me lo habéis dicho, pero con toda la mala intención del mundo. Sí.
Eso lo ha dicho Chema. Sergio Salinero y Estela Navascués ganaron los 15 kilómetros MetLife. ¿Quiénes fueron segundo y tercero en la prueba masculina?
Tic, pues tac, la familia.
¿Tú y tu hermano?
Repartida por ahí,
¿tú y tu hermano?
Él no corrió.
¿Quién?
Su hermano y su hermano.
¿Ah, sí? ¿Los dos hermanos?
Sí.
Es que te he visto hoy subiendo cuesta con, te he visto hoy subiendo una cuesta con Javi.
Sí.
Pues Javi y el Pocho, los dos.
Patas ahí de la carrera.
Sí, sí. Segundo y tercero quedaron, ¿eh? Los Martínez. Joder, vaya, vaya.
Eso hasta que me ponga yo bien. En cuanto me ponga bien, les quito de ahí, les echo el podio.
Y luego ya sé que me voy a granjear enemistades con esto que vamos a contar. Los perros. Es que hemos visto unas imágenes muy alarmantes de una atleta gijonesa de Carmen Suárez Corujo, que ha sido atacada por dos perros que se escaparon de una casa. Bueno, es que solo le han dejado sana la cara. El resto del cuerpo lo tiene lleno de dentelladas. Sí, sí. O sea, vendado de arriba a abajo, está ingresado.
Bueno, o sea, es entre que casi la matan.
Cuando hay gente corriendo...
¿Te ha pasado alguna vez, Chema, que te ataque un perro corriendo?
Sí. Y lo peor cuando te dicen, no, si no hacen nada.
No hacen nada, exacto.
Se me ha tirado un perro encima y yo normalmente soy muy respetuoso. Si veo que un perro está suelto y está el dueño cerca pendiente... Lo cierto es que no me preocupo y puedo pasar relajado, pero hay veces que se te encaran o ladran y tú vas corriendo y no sabes realmente la reacción que puede tener y se me ha tirado algún perro encima. Y a mí lo único que pido en esto es que los dueños tengan simplemente precaución y estén pendientes. O sea, que a mí no me importa que puedan estar sueltos, que puedan estar con ellos, pero sí que es cierto, cuando pasa alguien corriendo, pues
claro,
a lo mejor el perro se asusta o quiere
totalmente
jugar.
Totalmente, sí, sí.
No, a ver, sabes,
por ley el perro tiene que ir atado y con bozal. Eso para empezar.
No, con bozal no.
Yo creo que sí.
No, solo la raza.
Yo creo que depende de la comunidad.
No, depende del tipo, de las razas. Hay una serie de razas que tienen obligación de bozal, pero no todos los perros tienen que llevar bozal.
Pero yo entiendo que no vas a estar todo el día con el perro atado y con el bozal puesto. Entonces, que el perro también tiene que moverse. Yo eso lo entiendo perfectamente. Pero donde haya gente corriendo, donde hay muchos sitios en Madrid, Madrid Río, por ejemplo, donde hay un montón de gente corriendo, ahí sí que
es una zona más sensible. Luego también, todo el mundo, a ver, en dos semanas sabes qué perro tienes. Sabes si el perro se pone nervioso cuando pasa alguien corriendo o si el perro está su bola en el parque y pasa uno corriendo y no le persigue, no le hace nada, ¿no? Entonces, si tienes un perro que se pone tenso con esas situaciones, ten cuidado, ten mucho cuidado.
Y en el caso de la chica
de Carmen,
al final fue que era un perro, un Pittsburgh, mezclado con mastín, o sea, no sé si eran...
Vamos, te mata.
Que la arrastraron, además, la iban arrastrando para llevársela a una cuneta.
Y porque pasó, tuvo suerte y pasó alguien con un coche, pitó, y eso un poco ahuyentó
al perro. La policía y les ha ayudado a los perros, que si no se la comen.
Las personas que pasen con los perros, que está estupendamente bien, pero que tengan cuidado y vayan pendientes.
Y que recojan la mierda.
Eso también,
por cierto, al respecto... recojan la mierda, aunque sea en el parque, en la hierba.
En la hierba.
Porque
sí.
Es que luego van un montón de niños a jugar y como hacen sus necesidades, sí, en la hierba no se recoge.
No, y cuando es que dice, no, es que le viene bien porque es abono para...
Sí, claro.
No, perdona, el abono ya lo echa el ayuntamiento, no te preocupes. Tú la mierda del perro recógela, que ya aquí vienen con cosas que compran en la tienda y le echan un abono para que crezca la hierba. La hierba no crece por la mierda de tu perro.
Joder, estáis solidarizándoos conmigo con los palos que me han dado a mí.
Perdona, es que ser amante de los animales no está reñido con ser un buen ciudadano con los demás.
Joder, te ha sentado muy bien el ir...
Claro, ha entrado en mí la cultura. Cultura del antiguo Egipto, o sea, estoy... Pero totalmente. Mira, mensaje de Gema y ahora preguntas para Chema.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Venga, vamos con las preguntas, Chemita. Ejemplo de entrenamientos de series de cara a un 10K o media maratón.
Bueno, pues por ejemplo, un entrenamiento sería 10-400 como entrenamiento corto, con la misma recuperación del tiempo que tardamos en hacer las series. Es decir, si las haces en 1:15 los 400, recuperas 1:15. Y otro entrenamiento...
Perdona,
también...
¿cuántas veces a la semana esto?
Una vez sería un entrenamiento corto. Este de series cortas.
¿Cuántos has dicho? 10-400.
10 por 400 con la misma recuperación lo que tardas. Esto se llama interval, es un buen entrenamiento, este te ayuda a ponerte en forma. Y otro entrenamiento que a mí me gusta mucho es hacer, por ejemplo, serían 8 por 1000. A ritmo un poquito más alto del ritmo que vayamos a hacer en el 10.000. Y aquí podríamos recuperar entre un minuto y medio y dos. Y estos dos entrenamientos posiblemente nos van a ayudar a que aumentemos el ritmo de carrera.
Joder, buenos entrenamientos. ¿Cuánto tiempo es el ideal entre una media maratón y otra?
Bueno, si hablamos de que hay muchas veces de maratón, una, dos, como mucho al año, medias podemos hacer alguna más, pero las podríamos espaciar, yo creo, al menos dejar pasar uno o dos meses antes entre media y media, y todo depende del ritmo que la hagamos, la hacemos de forma muy intensa, si vamos a tope, que necesitaríamos recuperar un poco. Pero ahora, con la placa de carbono, perfectamente en dos meses estaríamos preparados para hacer otra media.
¿Cómo compaginar entrenamiento cruzado, correr, bici?
A mí me gusta más de correr a la bici... que de la bici a correr. O sea, si haces
o
más...
O sea, al revés de lo que se hace en un triatlón.
Sí, correcto.
Sí, o sea, te deja... Si haces mucha bici y lo aplicas para correr, realmente te perjudica un poquito. Si estamos hablando más... Cuanto más a nivel profesional, peor. El centro de gravedad te lo baja, te hace llevar el culo un poquito más retrasado, la pisada es diferente, con lo cual no convendría demasiado cruzar tanto entreno en bicicleta, si estamos preparando algo de forma específica. Y sin embargo, si hacemos... estamos muy bien en carrera, lo que hacemos, metemos algún cruzado de bicicleta y eso, vamos a ir a la bici como un tiro y nos va a venir muy bien.
Vale. Y por último, heredero de Kiptum para conseguir el sub-2 en maratón, sub-2 horas en maratón. Me parece que
pues
estamos
mira,
huérfanos, ¿no?
Nos hemos quedado huérfanos y ahora yo creo que de momento, durante este año vamos a ver los juegos que ocurre, lo que pasa después en otoño, veremos con Kipchoge hacia dónde se queda, Bekele ya está dando también los últimos coletazos, entonces yo creo que, fíjate, si me tuviera que decantar por alguien, yo me iría por los ugandeses, estos corredores que han batido en 10.000, en media maratón, Kiplimo, Cheptegei, que lo han hecho absolutamente todo, y yo creo que estos corredores están llamados a intentar ser el relevo, pero fíjate que Cheptegei creo que lo intentó en Valencia, le salió mal, así que también la maratón le pone en su sitio, así que veremos, pero yo si tuviera que a medio plazo pensar en dos corredores con potencial y garantías de atacar esas dos horas, iría con estos dos ugandeses, Kiplimo y Cheptegei.
Chemita, un abrazo, gracias.
Nos vemos.
Adiós, hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Mañana tenemos tiempo de juego antes con el España-Brasil, que es una gran cita. Un España-Brasil siempre es una gran cita. Y por la noche les esperamos de nuevo en la radio. Martes de Semana Santa, estamos encantados de acompañarles mientras ustedes, muchísimos, disfrutan de el descanso, de las vacaciones, del mal tiempo... Pues la radio a esta hora siempre acompaña. A esta hora o la hora que ustedes elijan con el podcast. Gracias, ha sido un placer, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.